Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. La Catedral de la Encarnación de Almería acoge en media hora la misa funeral por Gabriel Cruz. El oficio religioso al que asistirá la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María, acompañada del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, será oficiado por el obispo de la diócesis almeriense. Más de 5.000 personas daban ayer su último adiós en la capilla ardiente instalada en la Diputación Provincial al pequeño Gabriel. El abogado de la principal acusada, Esteban Hernández, en declaraciones a COPE, ha apelado a la presunción de inocencia.
Para dar algo por probado se requiere un proceso judicial, un juicio justo, debido, con todas las garantías, y tras esto se podrá decir por parte de los jueces que está o no está probado, o por parte de un jurado, que es lo que lógicamente en este supuesto sucederá.
Más cosas. Finaliza la primera tanda de paros de maquinistas de metro en esta jornada por la crisis del amianto. El jueves volverán a repetirse, anoten, entre las 5 de la tarde y las 10 menos cuarto de la noche. Nos vamos ya al intercambiador de Aluche para conocer cómo se han desarrollado estos paros. Fátima Sotorrío.
Sin incidencias y con un 72% de los trenes en circulación, según Transporte, con una media de espera entre 6 y 7 minutos en el andén, los madrileños, por si acaso, han decidido ser previsores y salir con tiempo para llegar a destino.
La estación de acá de Eugenia de Montijo y ha tardado aproximadamente unos 4 o 5 minutos más de lo normal.
Hecho en llegar. En el viaje, hora y cuarto, y voy a cuatro caminos.
Pues mira, no sé por qué lo hacen. Lo que pasa es que al final los afectados no somos los mismos, los que vamos a trabajar a estas horas. Entonces, pues bueno.
Lo que tenía que hacer era arreglar lo que tiene, porque encima que tiene, si hacen paro, no lo veo muy bien. Así que a ver cómo lo arreglan.
La preocupación por el amianto también llega a los usuarios. Aún quedan 93 trenes con este material. El consejero delegado Borja Caravante se reúne hoy con los sindicatos para planificar el desamiantado en la red de metro.
Gracias, Fátima. Recordamos que el jueves 15 volverán a repetirse entre las 5 de la tarde y las 10 menos cuarto de la noche estos paros. El arquitecto Rafael Moneo y el ministro de Fomento Íñigo de la Serna presentan hoy, este mediodía, el proyecto de ampliación de la estación de Madrid Puerta de Atocha. En el acto van a coincidir representantes de las tres administraciones implicadas. Además de la Serna, estarán la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el presidente de Adif, Juan Bravo. En clave de tribunales de investigación, queremos decir, en el Congreso de los Diputados, el exdirigente del PP, Francisco Granados, está citado en el Congreso en esa comisión de investigación sobre la financiación del Partido Popular. Quien no va a asistir es el empresario David Marjaliza, de Baja Médica, tal y como ha comunicado el presidente de la comisión, Francisco Quevedo.
Ustedes saben que yo me dedico a esto, ¿verdad? Me dedicaba. Y entonces confío en que haya un parte de baja más sólido que este que se ha pillado aquí, porque como es natural, corremos el serio riesgo de que este tipo de situaciones se generalicen, ¿verdad? Y aunque es verdad que todo el mundo tiene derecho a ponerse enfermo, solo faltaba, incluidos los comparecientes, también es verdad que tendremos que buscar algunos mecanismos, sí.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. Comenzamos en la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula por nuestras carreteras? María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues continuamos pendientes de la A5, donde se ha producido un accidente a la altura de Móstoles, en sentido entrada a Madrid, que está generando en estos momentos unos 2 kilómetros de tráfico lento con paradas intermitentes. Así que les pedimos que tengan precaución si van a circular por esta vía. De todas maneras, todavía encontramos tráfico bastante intenso en los accesos a la capital, en la A1 hasta el nudo Manoteras, en la A2, en el acceso a la M40 y a la altura de Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, también en la A3 en la zona de Santa Eugenia, en la A4 al paso por Pinto, y en esta misma A5 hay dificultades también en la zona de Campamento, así como en la A6 a partir de Puerta de Hierro. En la A42 continúa habiendo circulación saturada en Parla y Getafe, y también se mantienen las congestiones en la M40 en los recintos feriales hacia la A1, entre Coslada y Vicálvaro hacia la A2 y pasando los túneles del Pardo hacia la A1.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, muy buenos días.
Hola, buenos días. Las zonas afectadas por incidentes ya han recobrado la normalidad. Es el caso del nudo norte, nudo de Manoteras. Hay simplemente un tráfico intenso en ese acceso de la carretera de Colmenar, pero totalmente fluido. Lo mismo ocurre en la avenida de Andalucía, avenida de los Poblados, y en Antonio López, donde todavía trabajan los bomberos, pero pasa desapercibido para el tráfico. Donde nos encontramos aún retención es en la cuesta de San Vicente, en la calzada lateral del Paseo de la Castellana, sentido entrada, a la altura de Sinesio Delgado, y una circulación que todavía es bastante lenta en el lateral del Paseo de Recoletos. No olviden que llegando a Colón hay estrechamiento junto a la Plaza del Descubrimiento en sentido Paseo de la Castellana y todavía se deja notar. A media mañana, no lo olviden, también los conductores que normalmente utilizan la calle de Génova.
Pues es todo. Más información cuando sean las 11 en punto de la mañana. Continúan ahora escuchando Buenos Días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pasan 6 minutos de las 10 de la mañana y es tiempo de conocer la previsión del tiempo, de la previsión meteorológica, y para eso ya está con nosotros Antonio López. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Aquí hoy estamos en la sala de espera de la nueva borrasca, ¿no?
¿Hoy qué es? Hoy es
hoy es martes.
¿Martes sí?
13.
Martes 13.
¿Y qué dice el refrán?
Ni te cases, bueno,
en martes ni te cases ni te embarques en cualquier martes.
Cada uno es libre, pero embarcarse hoy con la que viene encima.
Pero en cualquier martes, no solo en 13. Me has despistado con ese dato del 13.
No, bueno, yo no soy nada supersticioso, pero es verdad, cualquier martes. Ni te cases ni te embarques, y menos cuando Giselle está ahí a la vuelta de la esquina. Por cierto, se está formando, porque el proceso de formación sí que es una ciclogénesis explosiva.
¿Ah, sí?
Pero mañana Giselle llegará como una borrasca, como un sistema ciclónico, que uh-huh. No es otra cosa. Pero vamos, que no se va a quedar atrás con respecto a Emma y a Félix. Lo que pasa es que tiene ese toque más glamuroso, más afrancesado.
Por el nombre.
Claro, porque como los diferentes servicios meteorológicos, agencias meteorológicas, se han puesto de acuerdo, la francesa, la española, la portuguesa, la británica, pues van rotando los nombres que sean pues más españoles, más portugueses, más...
británicos.
Sí, uh-huh. Y bueno, ya sabemos más nombres, lo que pasa es que mejor no lo decimos, porque si no, no paran de entrar borrascas. Llevamos una por semana, ¿eh? Una
hombre,
por
di semana. Alguna más para que nos vaya sonando, si las vamos sí, a ver Hugo, todas, Hugo. Como dice Hugo.
Después de Giselle viene Hugo, porque vale. Hay paridad, ¿eh?
Empezamos
con Ana, es decir, con chica, ¿eh? Uh-huh. Y después chico, y así sucesivamente. Es la séptima borrasca potente desde que decidieron bautizarlas. Uh-huh. Y viene mañana, pues eso, con intenso viento. Ya la Agencia Estatal de Meteorología, a partir de las 10 de la mañana de mañana, uh-huh. activará el aviso amarillo con vientos ráfagas en la sierra de hasta 100 kilómetros por hora.
Wow.
Si llegan a los 100 kilómetros por hora en la sierra, aquí no nos vamos a quedar atrás. Vamos a estar en la horquilla entre los 60 y 80 kilómetros por hora, es decir, una situación parecida a la de Félix. Y las lluvias también, lluvias fuertes, especialmente ajá. entrando por la parte occidental, por la zona de sierra, pero luego a lo largo de la tarde, noche de mañana extendiéndose al resto de la comunidad. ¿Por qué hablamos de ciclogénesis explosiva? Algo que a veces yo creo que se tergiversa, porque la ciclogénesis ni va ni viene, es un proceso de formación, ciclogénesis, la formación de un ciclón de una forma muy particular, es decir, la presión baja mucho, genera esas isobaras que muchas veces dibujamos muy pegaditas, y eso quiere decir que genera fuertes vientos y que actúa muy rápidamente. De hecho, hoy se está formando Giselle. Bien, pues en 24 horas va a pasar. Y ese proceso de formación se llama ciclogénesis explosiva, porque se forma muy rápida, genera fuertes vientos, fuertes lluvias, causa destrozos por donde pasa. Pero en esta situación va a ser como la anterior, roza el noroeste de la península, pero como los ciclones atlánticos, en el caso de los huracanes, tiene un radio de acción bastante elevado de cientos de kilómetros, ¿no? Por eso mañana notaremos parte de soslayo, ¿eh? Nos toca soslayo solo aquí en la Comunidad de Madrid. Lo más inmediato, claro, hoy... Ayer avisábamos que tenemos un par de jornadas de tregua y hoy ha llovido, bueno, poco, entre 1 y 5 litros, por ejemplo, 5 litros han alcanzado ya en Cercedilla. Y es que, claro, cuando se genera una borrasca de estas características, hay como bandas de inestabilidad, que son los frentes más o menos activos, pues nos está pasando un frente que, debido a la inestabilidad que hay en la atmósfera, nos deja algo de precipitación. Va a ser efímero, es decir, probablemente por la tarde veamos ya ratos de sol. De hecho, temperaturas máximas ayer llegamos a los 13-14 grados. Hoy estaremos en una situación parecida. Pero mañana sí, mañana ya notaremos los efectos de Giselle con esas ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora, con lluvias fuertes, ojo, lluvias torrenciales, como las que tuvimos el pasado fin de semana, y con esta situación la temperatura baja un poco, porque como va a ser viento de sur, viento cálido, no vamos a notar excesivamente frío. Ahora, el ambiente, os podéis imaginar, muy desapacible, ya estamos avisando, recojan todo lo que tengan en los balcones, en las repisas, al exterior, porque mañana será otra jornada en la que seguramente el 112 va a estar muy activo, los bomberos también. Y es que es una situación muy similar a las anteriores borrascas. Cara al jueves, por eso decía que pasa muy rápido, el jueves todavía notaremos los efectos de Giselle, pero ya con chaparrones, que es una situación ya típica de la primavera. Estamos a 7 días para la entrada oficial, aunque meteorológicamente hablando siempre se adelanta, pero esto de que salga el sol, aparezcan nubarrones, descarguen el arco iris, esto es propio de la primavera. Pues bien, el jueves veremos una situación muy similar a la de esta, a estos chaparrones, y con temperaturas en el entorno de los 10-11 grados. Es cierto que Giselle nos va a dejar un poco más fresquitos, es decir, va a hacer bajar la temperatura y va a mover mucho el aire y nos va a obligar a sacar el paraguas de nuevo, pero yo creo que ya estamos acostumbrados. Lo que sí que empieza a ser ya un poco insólito es una situación tan persistente de una borrasca a otra borrasca, y además potente, por eso le ponen nombre.
Y de lluvias, oye, una cosa, y nuestro campo, en fin, ¿nos viene bien tanta lluvia continuada en esta época del año? ¿O ya los campos ya no pueden absorber más o de forma tan rápida el agua caída?
Los campos están encharcados ya, como siga lloviendo con tanta intensidad, llegará un momento que ya empieza a pudrir parte de lo sembrado. Dicen los agricultores que la tierra es fértil cuando tiene un grado de humedad elevada, es decir, cuando tiene agua, no como la teníamos en otoño, y ahora que vamos camino a la primavera, pues eso va a ayudar a que, bueno, pues los frutos vayan saliendo de la forma más adecuada posible. Pero claro, es que a veces ya rebosa, y el agua también pudre, tiene el efecto negativo. Lo que está teniendo un efecto muy positivo es en los embalses. Para que se hagáis una idea, dato: acabó el mes de febrero al 50%, niveles medios de los embalses de la Comunidad de Madrid. En 13 días ha subido casi un 1% al día los niveles de agua embalsada. Es decir, que a fecha de hoy, acabo de ver el dato, estamos al 62% de la capacidad total. Como siguen entrando borrascas, veo de aquí a unas semanas desembalsando agua.
Porque hay
algunos envases que estaban al 40-50% y ahora ya están al 60-70%.
Justamente el viernes lo comentaban el portavoz de, la responsable de las presas en la Comunidad de Madrid, para comentar, que es habitual este tipo de maniobras de evacuar, de aligerar el agua embalsada. Porque tienen
carácter preventivo, ¿no?
Claro, porque vendrán más lluvias y luego vendrá el deshielo.
Deshielo de primavera, porque todavía hay nieve, y de hecho va a seguir nevando con la llegada de estos nuevos frentes. Por tanto, estamos en una situación buena de agua, de tranquilidad en cuanto a recursos hídricos, Pero este pasado fin de semana, debido a la cantidad de lluvia que cayó, el Manzanares estaba casi desbordado a la altura de la Pediza, con un caudal, con una corriente que daba gusto verlo, pero que también puede generar problemas. Entonces estaremos muy pendientes del paso de Giselle de nuevo por la península y siempre bienvenida sea la lluvia. Si es amable, generosa y no genera problemas, mejor.
Perfecto. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias por ese avance y mañana ya estaremos con Giselle y ya nos cuentas tú.
Mañana afinamos un poquito más.
Venga, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Pasan ya 15 minutos de las 10 de la mañana y ya está con nosotros José María del Toro para avanzarnos todo lo que van a contar en el partido de la una. Muy buenos días.
Buenos días, Begoña, Lipio, buenos días. ¿Qué haces con el teléfono, Begoña, hombre?
Mándale un mensaje a mi hermano, ¿qué te parece?
A tu hermano. Saludamos al hermano de Begoña desde aquí. Una vez más, ¿cómo se llama tu hermano, Begoña?
Nacho.
Nacho, discúlpanos, te saludamos, 10 y 16 minutos de la mañana. Bueno, pues como ayer empezamos con el asunto de la violencia en diversos países europeos, especialmente en Grecia. Simplemente os digo que ayer el gobierno griego decidió suspender el campeonato heleno después de los acontecimientos de que el dueño del PAOK saltara al terreno de juego con una pistola en la cintura. Después de esos acontecimientos, el gobierno heleno ha suspendido a la liga griega hasta que se den las condiciones para volver a reanudarla. Hay una orden de detención también de la policía griega contra este hombre y contra los guardaespaldas que saltaron al terreno de juego protegiéndole. Que se vaya a llevar a efecto es otro asunto, porque aunque parezca mentira, no sé si en Grecia esto es habitual, pero según comentan los que lo conocen más, este hombre parece por encima de la ley y por encima del bien y del mal. De momento parece que no está ni en Grecia. Pero en cualquier caso, de momento a la liga griega suspendida como consecuencia de lo acontecido ayer. En asuntos más futbolísticos puramente, Neymar es el hombre que hoy acapara titulares. Neymar fue operado el pasado 3 de marzo con esa rotura del quinto metatarsiano que le va a mantener entre 8 y 12 semanas fuera, prácticamente temporada acabada con el PSG, pero estaría para el Mundial de Rusia, donde estaría su selección. Bien, ayer se produjo una reunión con el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, con el director deportivo, Enrique Antero, allí en Brasil. En principio fueron a visitar una organización, una fundación que tiene el propio Neymar allí, el llamado Proyecto Neymar Junior, un complejo situado en Jardín Gloria, donde dan acogida a 2.400 niños, la fundación que tiene el futbolista. Pero, lógicamente, sobre la mesa está la continuidad de Neymar, el interés del Real Madrid. Hoy el diario As en Portada habla de que Nike podría firmar un contrato en el futuro con el equipo blanco y financiar parte del traspaso. Se habla de 400 millones de euros, nada menos, una auténtica barbaridad. Y en Barcelona se habla de que Neymar podría volver al equipo azulgrana porque la relación que tiene con los jugadores en el vestuario, porque el Barça de momento, obviamente, públicamente no quiere saber nada del asunto. Otra cosa si se trabaja de puertas adentro. Coutinho ayer, compañero suyo en la selección brasileña, dijo esto sobre el posible retorno de Neymar al Barça.
Yo pienso lo mismo que Iván. Ney es un grandísimo y claro, jugar con él, ya juego en la selección y para mí es un privilegio. Entonces, claro, para mí sería muy bueno, ¿no?
Total, que los cracks del Real Madrid le abrieron la puerta, Ramos entre ellos, Modric también, y también se la abren los del Barcelona. Lo hizo Iván Rakitic anteriormente y lo hace ahora Coutinho. Obviamente Neymar es uno de los futbolistas más importantes del mundo en este momento y no parece que él esté especialmente en el PSG, aunque él no ha dicho todavía ni una sola palabra acerca de su continuidad. Bien, es verdad que tiene un largo contrato por delante, para eso pagó 222 millones de euros el Paris Saint-Germain de cara a la próxima temporada. Pero ayer, obviamente, estoy seguro de que Al-Khelaifi también habló con él sobre la continuidad en el equipo parisino para la próxima temporada. Al margen de Neymar, asunto interesante del día, hoy hay Champions, hoy hay Liga de Campeones y un interesante Manchester United-Sevilla en Old Trafford. ¿Es un fracaso que el Manchester caiga eliminado en los octavos de final de la competición? Responde José Mourinho, el entrenador del Manchester.
Puedo imaginar que ser eliminado será considerado un fracaso. Yo a nivel personal, para mí sería más una desilusión, ¿no? Una desilusión que un fracaso. No creo que somos candidatos a ganar la competición, no lo creo. pero cuando empatas fuera, a pesar de que es un 0-0 y un 0-0 es un resultado que no es especialmente bueno, pero decidir una eliminatoria aquí en nuestra casa, en un partido en que tenemos que ganar, no tenemos que ganar por 3, por 4, por 5, tenemos que ganar 1-0, 2-1, 5-4, 8-7, no ganar es o sería una desilusión.
0-0 en el partido de ida jugado en el Ramón Sánchez Pizjuán. ¿Cuál es la única vez que el Sevilla estuvo en cuartos de final de la Copa de Europa? En 1958, hace 60 años que el Real Madrid no se planta en esa eliminatoria europea. Así que su presidente Pepe Castro lo ve así.
Vamos a intentar hacer una hombrada en un estadio mítico y ante un gran rival. Por tanto, solo podemos estar ilusionados para intentar conseguir algo importante, que después de 60 años volver a estar en cuartos de Champions de nuevo.
Me dice Nacho que he dicho Real Madrid, no, Sevilla, obviamente. Sevilla hace 60 años que no está en los cuartos de final de la Copa de Europa. Bueno, y mañana hay un Barcelona-Chelsea en el Camp Nou, empate a uno en el partido de ida, eliminatoria muy abierta. Parece que Iniesta tiene posibilidades de jugar el partido. Hizo parte del entrenamiento ayer con el grupo, ya sabes que se lesionó hace algunas semanas. Es un hombre muy importante para el equipo. Pero llaman mucho la atención las declaraciones de André Gómez, el futbolista portugués del Barcelona que llegó del Valencia, que recibe pitos regularmente por parte de la afición y que nunca ha alcanzado un rendimiento que justifique su fichaje por el equipo azulgrana. Pero André Gómez habló con los compañeros de la revista Panenka y dejó una frase muy llamativa en el fútbol profesional. Le da hasta vergüenza salir a la calle. Escucha.
Me ha pasado más que una vez, más que muchas, no querer salir a la calle. Eso de que la gente te puede mirar y que tenga vergüenza, o que tenga una opinión sobre ti, que es tu trabajo al final, pero que salga a la calle y que tenga miedo de salir a la calle por vergüenza de la situación toda que llevo. En este momento estoy trabajando físicamente a nivel mental para pasar esa barrera.
Pues es verdad que son super profesionales, es verdad que están espléndidamente pagados, que tienen todo tipo de atenciones, pero no dejan de ser personas, no son robots. Y es un futbolista al que parece que el ambiente, el entorno, la presión le está pudiendo y no sé si será su última temporada en el equipo azulgrana. El Atlético de Madrid jugará Europa League el jueves a las 5 de la tarde en Moscú. El Lokomotiv ayer, por cierto, ganó en Ekaterimburgo al Ural 0-2 y continúa líder de la Liga Rusa. Esta tarde viaja el Atlético hasta Moscú a las 4 menos cuarto. Viaja muy pronto porque el viaje es muy largo y hay que aclimatarse también. Mucho frío le espera allí en Moscú para afrontar el partido. No será nada raro que esté con 10-11 grados bajo cero a la hora de la disputa del encuentro. Oblak seguramente no va a viajar. Tiene problemas físicos, ya jugó muy justito el pasado fin de semana frente al Celta y le van a reservar para el partido frente al Villarreal del próximo fin de semana. Y esta tarde hay Liga de Campeones Juvenil y el Atlético de Madrid juega frente al Barcelona a las 6 de la tarde en terreno culé, partido único. Es decir, que si gana el partido estará en la siguiente ronda y si no, quedará eliminado de la misma. Otro nombre propio, Mantovani, Martín Mantovani, el defensa argentino del Leganés. Es toda una institución en el equipo pepinero porque ha sido el capitán desde que el equipo estaba en Segunda División B hasta subir a Primera División. Declaraciones a los compañeros de Leganews. Él acaba contrato y no tiene muy claro, más bien barrunta, que no le van a renovar el mismo.
Por mí, si fuese por mí, me renovaría, pero creo que por parte del club no lo veo tan claro. Ojalá que me equivoque, pero yo creo que va a ser esta la última temporada.
Y una frase que no sé si va a enervar a Begoña, pero es muy posible que así sea. Habla Mauricio Sarri, entrenador del Napoli, del Nápoles italiano. Lo vamos a escuchar primero en italiano, se va a entender casi todo. Le pregunta a una periodista, hoy no es 8 de marzo ni hace falta que sea así, pero escuchad cómo le respondió.
Il mister, ciao. Sono troppo dura se dico che questa sera lo scudetto è compromesso.
Sei una donna, sei carina y non ti mando a fare in culo per questi due motivi.
Os traduzco la pregunta de la periodista. ¿Está muy comprometido el campeonato italiano para el Nápoles? Venía de empatar a cero el último fin de semana frente al Inter. Responde, eres una mujer, eres guapa y no te mando a tomar por tal por ambas cosas. Y lo peor no es lo que dice, que es lamentable, sino que encima soy en risas, como habéis escuchado en el documento sonoro que os traigo. Esto ha pasado en Italia, en Nápoles, en las últimas horas. Y acabo ya con dos asuntos. El Real Madrid de baloncesto juega esta noche en Milán, partido de la Euroliga. Solo quedan 5 jornadas para el final. De momento el Madrid está arriba, pero tiene que seguir consiguiendo victorias para meterse entre los cuatro primeros. Y hoy, entre otros protagonistas, tendremos al jugador del Fuenlabrada, Oliri. El Fuenlabrada está con 14 victorias, está haciendo una machada. Se puede meter entre los ocho primeros para intentar disputar las eliminatorias por el título. De momento tiene un buen margen de sobre los rivales. Y hablaremos con Jorge Martín. ¿Quién es Jorge Martín? El único piloto madrileño que participa en el Campeonato del Mundo de Motociclismo. Lo hace en Moto3. Este año es uno de los favoritos para ganar el campeonato. El Mundial empieza ya. El próximo domingo, 2 de la tarde, la carrera de Moto3 en el circuito de Losail en Qatar. 2 de la tarde la de Moto3, 3 y 20 la de Moto2 y 5 de la tarde la de MotoGP, ya con Márquez, Pedrosa y compañía, Viñales y demás. Así que vuelve ya el Mundial de Motociclismo. Hablaremos con Jorge Martín en el partido de la una, y también hablaremos con una compañera galesa, una periodista galesa, sobre el asunto Bale. ¿Qué piensa Bale? Porque claro, con Bale es imposible hablar, nunca sabemos lo que opina de nada. ¿Qué piensa Bale? ¿Cómo lleva su suplencia? ¿Piensa que va a estar la próxima temporada en el Real Madrid? ¿Cabe la posibilidad de que no esté? De todo eso tendremos noticias de primera mano al respecto. Así que a la una y tres minutos, sin Sarri, pero con Begoña, estaremos en el partido de la U.
Que voy a poner verde al napolitano.
Vas a hacer un editorial.
Sí. Un alegato.
Haces bien. Estás en tu derecho.
Venga, gracias.
Adiós, José María. Gracias, José María.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid.
Seis minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, y ahora ha entrado Carmen en el estudio, yo me imagino, con el teléfono en la mano siempre, pero yo me imagino que eso es porque ya vamos recibiendo respuestas de los oyentes. Carmen Martín Tejeda, a esa pregunta que les hacíamos a primera hora.
Pues preguntábamos sobre las reformas de la estación de Atocha, cuyo plan vamos a conocer a las 12, que yo estoy deseando, yo estoy descontando los minutos que faltan para saber cómo lo van a hacer, porque no me explico con el espacio que tienen cómo lo van a hacer, con lo grandísima ya que es la estación. Que lo va a hacer, los planes son de Rafael Moneo, que ya intervino en las anteriores reformas. Esta va a ser la tercera reforma en los últimos 30 años, desde que se hizo aquella tan grande que le puso sobre ¿os acordáis? Sobre las vías antiguas, el jardín tropical. Sí. En esa también intervino Moneo. Luego hubo otra más pequeña.
Mira, lo del jardín está muy bonito.
Lo del jardín a mí me gusta mucho, es muy bonito. No sé si lo quitarán en esta reforma.
Ahora ya no tiene tortugas.
Ya no, pero bueno. Saca las tortugas, claro. Ahora ya.
Es verdad. Pero bueno, la verdad es que está bonita y sí que efectivamente es una de las más grandes. Nuestros oyentes, como Álvaro, dice que, bueno, que a él sí le gusta que reformen los accesos en este proyecto, sobre todo para la gente, bueno, para la gente general y sobre todo para la gente discapacitada. Y una cosa en la que coinciden nuestros oyentes es que no entienden muy bien por qué necesita tantas reformas. Bueno, unos sí, otros no, pero en lo que todo, no lo he quitado.
Te siguen entrando
que
mensajes.
Me siguen entrando. Bueno, en lo que coinciden es que es una de las mejores de España y de Europa por la facilidad de los servicios. Aunque algunos nos dicen que hay un poquito de lío, que se lían un poco cuando van de cercanías a Renfe o al AVE. Pero vamos, la verdad es que todos coinciden en decir que es una estación fenomenal, que les encanta. O sea, la estación de Atocha es una cosa que da orgullo madrileño, por lo que nos dicen.
Bueno, la verdad es que nosotros compartimos esa opinión, porque no solamente, bueno, pues es esa estación Puerta de Atocha especialmente interesante y útil, sino que además los servicios del AVE en nuestro país son de los más avanzados de toda Europa, más allá de las ampliaciones que se vayan a acometer, que siempre serán bien recibidas, pero que al menos podemos estar orgullosos de tener una de las redes más importantes en lo que a la alta velocidad se refiere. Y bueno, Atocha es un nudo gordiano.
Y fuimos pioneros con el Talgo.
Efectivamente.
El Talgo es un tren pionero de alta velocidad, que la mayoría de los trenes que se mueven en Estados Unidos son Talgos, que en su día vendió España. O sea, en los ingenieros españoles la verdad es que son de los mejores del mundo.
Sí, ahí estamos reconocidos.
Efectivamente.
Pues habrá que esperar a ver cómo es esa reforma, esa remodelación de la estación de Atocha para el AVE. Y, en fin, a las 12, lo que tú dices, estaremos pendientes de lo que el señor Moneo proponga.
Eso es. Y no pensaremos en lo que hizo en los Jerónimos.
Bueno, vamos a estar ahí muy pendientes. Venga. Pero bueno, muchas gracias, Carmen.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. De uno en uno.
Cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La montaña artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en Boom, cuando los concursantes se llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, y en ese momento lo único que me preocupaba era dónde estaban los planos. Por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De uno en uno.
Con Isabel García Regadera.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Diez y 32 minutos de la mañana. Por cierto, hemos conocido el IPC. No lo hemos dicho, pero conocíamos el IPC esta mañana. Han subido los precios. Todo sube. Sube sobre todo la electricidad, al IPO, pero bueno. ¿Y qué pasa
no
con la comida?
La culpa, a mí no, me
no,
mires,
no,
¿eh?
Yo te, ya, vale. No te estoy echando la culpa, hombre. Han subido los alquileres de vivienda. Dicen que de media un 1% en España en febrero. Mm. Poco me parece para lo que hemos estado viendo, sobre todo aquí en Madrid. Pero en fin, nos tenemos que creer. Y la comida, pues ahora veremos qué pasa con la comida, pero hay que seguir comiendo. Y si podemos hacerlo bien, pues oye, mejor. ¿Y qué mejor manera que darse una vuelta por el mercado para ver qué productos están de sí. temporada, que son los que mejor de precio están? Y además los más sabrosos porque están en sazón. Ainhoa García, muy buenas.
Buenos días, Begoña.
Responsable Buenos de comunicación días. De Mercamadrid. Nos vamos al mercado más grande, puedo decir, de Europa, ¿no?
Pues sí, prácticamente así es, así es. Y el mercado es el primero detrás de Tokio.
Fíjate, ahí queda eso, ahí. ¿Eh? Y que y eso que, bueno, nosotros no tenemos ni mar. Pero ¿cuáles son los productos que hoy merece la pena destacar en ese paseo por el mercado?
Pues os contamos. En estos días, en frutas y hortalizas, vamos a destacar las berenjenas y calabacines. Es muy buen momento para incluirlos en nuestra lista de la compra. Están en plena temporada y hay muy buena oferta. Esto permite, ya sabemos, que los precios, bueno, pues sean más interesantes. Son buenos aliados para nuestra alimentación, organismo. Tienen propiedades, bueno, se les atribuyen propiedades depurativas, buena fuente de agua, fibra, vitaminas. Además, bueno, son muy versátiles a la hora de prepararlos. Aquí nos gusta mucho, por ejemplo, cortaditos en rodajas, rebozados y fritos, exquisitos, rellenos. Además, ahora los estamos viendo en el mercado redondos, tanto las berenjenas como los calabacines, con lo cual, bueno, pues nos facilita un poco este plato. Lo podemos poner en un pisto, riquísimos. Un tian de verduras al horno o incluso ahora está muy de moda y también los encontramos ya así preparados, cortados como espaguetis
ah, sí.
para sustituir la pasta. Eso está muy de moda en estos días. También vemos pepinos, están llegando los primeros de temporada de nacionales, llegan ahora mismo de Valencia. Y bueno, es muy, muy interesante, una hortaliza que es el 97% es agua, por lo tanto, ideal para dietas hipocalóricas, buena dosis de fibra y perfectos en ensaladas. También nos están diciendo que se están empezando a realizar mucha conserva en vinagre, para también para sándwiches, para cortarlos, que bueno, muy interesante ahora. Y tenemos muy buena oferta de uvas. Es verdad que son en contraestación, no son nuestras, llegan de Chile, de Perú, de Sudáfrica, pero están muy presentes y con precios asequibles.
¿Están dulces?
Están dulces, pero vale. Son diferentes a las nuestras.
No
son
es la nuestra,
es verdad que cuando vaya llegando el verano vendrá esa explosión de uva andaluza riquísima. Y después Alicante, Valencia, bueno, esto nos dará también para...
Pero bueno, que si alguien tiene mono de uva se lo puede quitar con lo que viene de allí, ¿no?
Efectivamente, y además tienen buenos precios estos días. Yeah. Y recordaros, se termina la campaña de chirimoya nacional. Están llegando aún ejemplares, la verdad, espectaculares desde Granada, pero son las últimas. Ya nos dicen que probablemente sean las últimas. Tienen una pulpa blanca, cremosa, muy dulce. Y bueno, ya sabéis los trucos que nos dan en Mercamadrid, conservarlas fuera del frigorífico para que no pierdan sabor y cuanto más grandes sean las marcas de su piel, menos pipas. Así que hay que aprovechar para poder disfrutar de esta fruta.
Que ya se acaban, que ya se acaban. Oye, pescado, que estaba mirando que además en el IPC ha contenido bastante la subida de IPC porque el pescado ha bajado de precio en el mes pasado. ¿Qué nos encontramos en la pescadería? Que es buena opción ir allí.
Pues en estos días, bueno, recordaros, el bacalao, lo hemos dicho
hombre,
en los
estamos en Cuaresma.
Plena temporada, y ya sabéis ese potaje tan rico, tradicional, o bueno, en mil opciones, lo podemos hacer al horno, con unos ajitos fritos, está buenísimo, buenísimo. Y es verdad que tenemos el Scray en estos días, está saliendo a muy buen precio de Mercamadrid, hay que aprovecharlo. Y luego la caballa. Está en plena temporada y es muy buena opción nutricional y para nuestra lista de la compra en esta semana. Es una apuesta segura para nuestra salud y nuestro paladar. Se trata de un pescado azul, muy rico en ácidos grasos, omega 3, en vitaminas, en proteínas de alto valor biológico. Y bueno, lo podemos hacer igual a la cazuela, al horno, escabechado, en aceviche, asada. Es una opción muy, muy rica y que tenemos que aprovechar. Y en carne, una opción también muy económica y bien también para nuestra dieta, el conejo. Se trata de una carne muy magra, sin grasa y muy recomendable también para esa dieta hipocalórica o para los niños. Está muy rico, un buen aporte de minerales y vitaminas. Y lo podemos elaborar de mil maneras, asado, al ajillo, en arroz, en calderetas, guisos con legumbres, que todavía en estos días apetecen, como unas pochas, por ejemplo, con conejo, e incluso elaboraciones frías, nos dicen que cada vez más se va empleando en ensaladas, escabechado, muy rico. Y bueno, tiene muy fácil digestión, con lo cual, tanto para la cena como para la comida, es una muy buena opción.
Tiene poca chicha, pero está bien. Venga, muchísimas gracias. Sí, no, pero oye, también tiene su gracia, por ejemplo, al ajillo, comérselo con los muy huesecitos rico. Y entretenerse un rato, que está bien. Pues ahí no, a la semana que viene nos vuelves a poner al día en lo que encontramos en el
muy
mercado.
Bien.
Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Saludos.
Gracias,
América, hasta, Madrid, luego. Hasta luego.
Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es. El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Se lesionaban el partido del Lugo.
No jugará en Eibar por sanción.
Las bajas confirmadas
esta mañana el equipo
se. El análisis.
Yo apostaría por un equipo
ladrón. Muy decantada para los de Diego Pablo.
Bueno, uno de los que va a tener que lidiar en primera persona.
De ser titular frente al conjunto soriano.
Y los protagonistas.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mister Julio Velázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Cala, uno de los jugadores del Getafe. Juan.
Aquí estamos con el seleccionador nacional, Julio Lopetegui. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Una obsesión que cambiará el rumbo del destino.
Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Cuarenta minutos pasan de las 10 de la mañana, es decir, 11:20, y ya saben que hasta ahora, a las 10:30, estaba previsto que diera comienzo, bueno, pues el oficio religioso en honor de Gabriel Cruz, el pequeño del que hemos estado todos pendientes los últimos 12 días. Hay representaciones prácticamente a lipio allí, bueno, pues de todas las instituciones y sobre todo muchísima gente que ha querido acercarse hasta la Catedral de Almería para acompañar a la familia en este día tan duro para ellos.
Y unas pantallas gigantes puestas en el exterior de la catedral ante las más de 6.000 personas que se supone están, bueno, pues quieren dar ese último adiós a Gabriel y que no pueden, obviamente, entrar todos ellos en la catedral. Pero, bueno, pues se está realizando justamente el traslado del pequeño desde la Capilla Ardiente hasta la catedral, y hasta allí nos vamos. Se encuentra allí nuestra compañera de las tareas informativas, Antonia Sánchez, subdirectora de La Voz de Almería. ¿Nos puedes dar una imagen, hacer una fotografía de cuál es qué es el ambiente que se está viviendo ahí en el interior de la catedral? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Buenos y tristes días aquí en Almería. Sí. En pleno corazón de Almería nos encontramos en la plaza de la catedral. Los medios de comunicación estamos fuera, en el exterior del templo, puesto que por expreso deseo de la familia la ceremonia va a ser cerrada a los medios de comunicación. Para eso se han puesto unas pantallas para que se pueda también seguir desde fuera, tanto nosotros como obviamente el público en general. En el interior del templo están representantes de las instituciones y evidentemente la familia, que son precisamente en estos momentos los últimos en llegar al templo. Están entrando, hemos visto entrar a los primos y a los tíos, portavoces de algunos de los portavoces de la familia. En estos momentos estamos a la espera de la llegada de los padres del pequeño Gabriel y del féretro con los restos del niño para que dé inicio a la ceremonia. Hace unos minutos, escasamente unos minutos, entraba por la Catedral de Almería la vicepresidenta del Gobierno, Soraya de Santa María. Unos minutos antes lo había hecho Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, con lo cual todos los representantes institucionales están ya en el interior del templo y, ya digo, estamos a la espera de la llegada de los padres de Gabriel y del féretro.
Oye, Antonia, se sabe, imaginamos que una vez que termine el funeral, pues se dará sepultura a los restos de Gabriel Cruz. ¿Se sabe dónde va a ser ese acto?
No, en este momento no te puedo ofrecer ese dato.
Muy bien.
No lo conocemos.
Imaginamos que, claro, toda Almería, como comentas, volcada, bueno, Almería y toda España, porque todos estamos siguiendo este caso tan dramático de lo que hemos vivido en los últimos 15 días, ¿no?
Sí, exactamente. Hay que decir que la Capilla Ardiente, que se instaló ayer, mediodía de ayer, en la Diputación Provincial de Almería, supuso, vamos, una de las mayores manifestaciones de apoyo y de solidaridad popular que ha habido en esta ciudad y en esta provincia. El cálculo es que en torno a unas 10.000 personas, entre 10 y 12.000 personas, pudieron pasar hasta las 10 de la noche, en la que se cerró también por expreso deseo de la familia. Estaban lógicamente cansados y las emociones ya les impedía continuar. Se cerró, ya digo, a las 10 de la noche, y el cálculo es que hasta esa hora habían pasado entre 10 y 12.000 personas. En estos momentos, en la Plaza de la Catedral hay también, ahora mismo es difícil de poder calcular, pero hay también miles y miles de ciudadanos, de ciudadanas anónimos que simplemente quieren estar aquí, pues para expresar, por un lado, su abrazo emocionado a la familia, compartir con ellos este dolor, y también expresar de alguna manera o de mucha manera su repulsa por un final tan terrible para el pequeño Gabriel. Pues en estos momentos suenan las campanas de la Catedral de Almería, las 11:45 de la mañana, y ya digo, estamos a la espera de la llegada de los padres, de Patricia y de Ángel, y del féretro.
Te iba a preguntar, buenos días, Antonia. Yo no sé, me imagino que habréis tenido oportunidad también en la prensa de, bueno, pues hablar con la gente que se ha congregado, que se ha acercado hasta allí. Sí. Casi nadie conocía realmente a Gabriel. Son estas cosas que nos hacen, bueno, pues lo hemos comentado esta mañana en una tertulia que hemos tenido también con un especialista en criminología, que hemos ido conociendo durante estos 12 días tantos detalles de la vida del niño, de afición por los peces, de sus fotos de cuando era pequeño, que al final haces tuya un poco tuya una persona que realmente no conoces. Y toda esta gente, hemos oído también a gente llorando amargamente, que evidentemente es triste, es una cosa, pero llama la atención que podamos estar, y ese ambiente que estás ahora mismo tú metida en la catedral con toda la gente, yo creo que hace mucho, ¿no? De esa, un poco la colectividad, cómo te arropa en ello, ¿no? En ese sentimiento.
Exactamente. Hay que decir, y yo quisiera subrayar, que aquí hay, ya lo decía antes, miles de personas que la mayoría, ¿no? O prácticamente casi ninguno podían conocer al pequeño Gabriel, y sin embargo hay un ambiente de respeto, un ambiente de silencio y un ambiente de pesar como muy pocas veces se ha podido. Yo diría que hasta ahora no se había vivido en la ciudad de Almería un acontecimiento, una sensación colectiva de solidaridad, de arropar a una familia de esta manera, como la que se está viviendo en esta circunstancia. Está llegando por los aplausos. Desde aquí no lo veo, pero...
Sí, nosotros te podemos confirmar que efectivamente está abriendo está llegando un coche de la policía, de la policía local, imaginamos, para que trasladará probablemente a los padres de Gabriel hasta la iglesia, y está llegando el féretro. Ese coche de policía abría la comitiva y ya, efectivamente, el féretro de Gabriel está en la puerta de la catedral, así que imaginamos que tardará poco en dar comienzo ese acto religioso.
Sí. Autoridad eclesiástica está esperándolo en la puerta desde aquí. Si lo vemos, en estos momentos efectivamente están llegando por el pasillo que se ha dispuesto para la llegada de las personas que van a entrar en el templo. El coche de policía lleva en su antena un crespón negro, es un detalle del dolor tan inmenso que ha producido en Almería este suceso, este desenlace. Y en ese momento aparece el coche fúnebre escoltado por agentes de la policía local.
Han faltado flores en Almería hoy, ¿no?
Han faltado flores y casi que faltan lágrimas también, porque hay muchas lágrimas y mucha pesadumbre.
Uh-huh. Estamos también viendo a la familia.
Este es el coche del féretro, lo tengo en estos momentos, a escasos metros.
Y hemos podido ver fugazmente a Antonia, a la madre, a Patricia, a la madre de Gabriel.
La hemos visto fugaz.
Saludar, que yo creo, eso que estabas diciendo tú ahora mismo, ¿no? De que ese sentimiento de respeto, de pesar, de dolor, de lo que se vive realmente en un funeral de una persona cercana a la que hemos conocido, que parece compartir todo el mundo, y ese sentimiento también de solidaridad, de cariño hacia el niño, yo creo que eso era lo que agradecía ayer la madre, ¿no? En las declaraciones que hizo.
Sí, la madre creo que se ha ganado, aparte del cariño por lo que ha sucedido, el respeto y
la admiración.
Sí, la admiración, exactamente, lo acabas de decir. Esa es la palabra, la admiración de España entera por su capacidad de empatía, por su capacidad de generosidad, por su capacidad de corazón, por ese corazón tan grande que ha demostrado, porque en unas circunstancias tan terribles, tan tremendas, en las que uno nunca sabe realmente cómo va a poder reaccionar si estuviera en ese lugar, ella ha demostrado una capacidad como seguramente poca gente sería capaz. Mira,
totalmente. Creo que escucha ahora mismo, estamos escuchando de fondo de gente, qué dice la gente, Antonia.
Todos somos Gabriel, ese es el tema. No hay palabras de rencor, no hay palabra. Ella misma lo pidió y creo que la gente está siendo muy respetuosa en estos momentos con esa petición de la pobre madre. El grito unánime es: todos somos Gabriel. Es lo que en ese momento la madre y el padre querían y es lo que parece que va a quedar.
Vamos a escuchar si te parece lo que está diciendo la gente, ese sonido que es sobrecogedor pensar que todas esas cientos de personas están pues intentando ayudar con su voz a los padres.
Sí, en estos momentos ya se ha vuelto a hacer el silencio, creo que es porque van a sacar el féretro y desde esta posición no puedo verlo bien, pero sí están a punto. Están a punto de sacar el féretro y ahora lo que se ha hecho es un silencio enorme.
Un silencio de respeto enorme. También.
De respeto absoluto. Hay que decir que creo que la gente se está comportando también de una manera admirable porque de manera colectiva se están sabiendo administrar los sentimientos.
Y ahora rompen otra vez en aplausos.
Y otra vez en aplausos, efectivamente. El coche fúnebre que transporta el féretro del pequeño de color blanco, creo que lo podéis ver a través de la sí. señal, no sé si lo podéis ver, pero es sí, blanco.
Sí. Y vemos a Patricia, sí. también hemos visto pues a la madre rota, por supuesto, pero que llama la atención, como comentabas tú también, Antonia, esa entereza, ¿verdad? Esa capacidad, no te digo sí. de perdonar, pero sí de quedarse con lo mejor. Está ahora mismo la sí. madre sacando la mano con el móvil, con el teléfono móvil, con una expresión de que mezcla, yo creo que es una mezcla de agradecimiento a toda la gente que ha ido a apoyarla, pero también, por supuesto, del profundo dolor que tiene que estar viviendo. Y también lo comentábamos, está el padre ya de Gabriel fuera del coche, ahí se encuentra Ángel, y también sí. parece, bueno, pues familiares, probablemente la abuela que...
Sí, que la familia está ahora unida como una piña, están ya todos fuera, y están llegando a la puerta... Es increíble, sí, está... capacidad colectiva de arrope que está teniendo la ciudadanía de Almería. Vale. Escucháis los aplausos.
Perfectamente. ¿No? Y lo que decías tú, que es una muestra, yo creo que la gente lo que quiere ir es apoyar y que sientan eso, que está Almería, España entera está con ellos ahora mismo, con la familia de Gabriel. Lo que decías, todos somos Gabriel y todos somos también Patricia y Ángel. Todos queremos que sientan esa cercanía, ese calor y esa comprensión que podemos tener, esa empatía, como decías tú, Antonia, hacia ellos y que no están solos.
Sí, en estos momentos nos tenemos aquí cerca, a escasos metros, están abrazados. Sus caras de dolor lo dicen todo, sus caras de dolor son tremendas.
Anima ella también a la gente, ¿no? Para que...
Vemos también a la abuela Carmen y al resto de familiares detrás, todos abrazados, todos... Sí.
Tiene que ser tremenda la situación. Probablemente habrán dormido muy poco. Se verán obligados también a atender a toda la gente, a esas muestras de cariño, que evidentemente, pues por cómo nos está demostrando Patricia que es, lo va a hacer. Pero tiene que ser muy duro también y muy cansado estar en ese punto.
Sí,
Y ya están sacando el féretro del niño.
Ya están sacando el féretro. Ellos han abrazado, unido, como han estado desde el principio y ahora unido en el momento más dramático de sus vidas. Y siguen el féretro con los restos de su hijo hacia el interior de la catedral. Es difícil describir una escena como la que estamos viviendo. Veo lágrimas. Hay mucha gente llorando, hay mucha gente que seguramente nunca conoció a Gabriel, pero sí está conociendo lo bueno del ser humano.
Lo que quería Patricia, lo que ha destacado ella en sus palabras, sí, a los medios estos días. A nosotros nos contaba ayer eso, que quería que cuando se pensara en Gabriel, que se pensara en su hijo, que se pensara en ese sentimiento que fue capaz de levantar, en esa despertar que nos hizo a todos, en el despertar de las conciencias de también, pues eso, de la solidaridad que ha hecho que también cientos de personas ahí en Almería hayan colaborado en las labores de búsqueda estos días, que se hayan extendido los pececitos, los pescaditos, como ellos decían, por toda España, por las redes sociales. Con eso se quería quedar, Patricia, con eso nos quedamos también nosotros.
Los pescaditos se han quedado ya como un símbolo, posiblemente se queden para la posteridad como en la memoria colectiva, como un símbolo de paz, como un símbolo de amor y de ternura. Va a estar por encima de toda la maldad que ha podido haber en este trágico suceso, en este trágico episodio. Están entrando ya, ya está el féretro dentro de la catedral. Decía hace un momento sobre los muchos voluntarios que han participado, y es verdad, viniendo hacia acá, han querido estar aquí presentes en el funeral, pues miembros de los servicios de emergencia que han trabajado hasta la extenuación en la búsqueda del pequeño Gabriel, bomberos, personal de protección civil y, por supuesto, los voluntarios, los ciudadanos, ciudadanas anónimos que utilizaron su hora libre para sumarse a esos equipos de búsqueda y de rastreo y todo, han querido estar aquí. Y de hecho, muchísimos están hoy aquí. Así, ya están dentro del templo.
Sí.
Están los padres de Gabriel, bueno, pues despidiéndose, tocando la caja, el féretro. Sí. Donde están los restos mortales de su hijo, y van a tomar ya santo para dar comienzo, entendemos, al oficio religioso, a ese funeral que va a despedir a Gabriel Cruz.
Pues Antonia Sánchez, subdirectora de La Voz de Almería, muchísimas gracias por relatarnos estos minutos intensos que se viven ahí, en las inmediaciones de la Catedral de Almería, en este funeral, en este último adiós a Gabriel Cruz, y que simboliza, pues,
la puerta.
Claro, y que, como decimos, simboliza el apoyo y la solidaridad de tantos y tantos miles de españoles que han querido, que de alguna forma también están ahí en Almería, en este día de dolor y en este día en el que, en fin, ya se pone fin a esta situación. Y a partir de ahora el dolor va a quedar obviamente en las conciencias de todos, y de manera muy especial es el que van a tener que sentir los padres y familiares y amigos del pequeño Gabriel. Entre tanto, continúan las investigaciones y estaremos, como no, pues pendientes de cómo termina todo esto. Lo dicho, Antonia, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, ¿verdad?
Gracias. Gracias. Un beso, buen día.
Buenos días.
Hasta luego. Son las 10:58 minutos de la mañana. Hemos querido estar en directo con, bueno, pues para vivir este momento en Almería, porque ha sido tal la fuerza de las palabras de la madre de Gabriel, especialmente en el día de ayer, llamando al respeto a todo lo que se venía contando en las redes sociales, haciendo especial hincapié en que no se pusieran en su boca en fin, palabras que no habían sido pronunciadas por ella, que no se suplantara su identidad por respeto también a su propio hijo. Y en un alarde de humanidad absoluta, lo que pedía también igualmente era el respeto por aquella que sabemos que es la principal sospechosa, la principal encausada en este asunto, que es la compañera de su marido, del que fue su marido y padre del niño, Gabriel Cruz. Hasta ahí llega la capacidad humana de una persona que, a pesar del dolor que siente por la pérdida de su hijo y sabiendo que muy probablemente ha estado viviendo estos últimos 13 días en compañía de una persona que estaba muy cercana a ella y que sabía todo lo que había ocurrido porque supuestamente es la autora de ese crimen, pues ha tenido que aprender a convivir con eso y llamaba justamente al respeto para ella y que el recuerdo de Gabriel quedara solamente pues ese buen sentimiento y solidaridad que ha podido sacar de todos los lugares de este país y de todas las personas de bien. Llegamos así a las 11 de la mañana, tiempo de información, de más información aquí en Onda Madrid.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. La Catedral de la Encarnación de Almería acoge la misa funeral por Gabriel Cruz. El oficio religioso al que asiste la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, acompañada del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, va a ser oficiado en unos minutos por el obispo de la diócesis almeriense. A las puertas del templo se agolpan miles de personas.
Para dar el último adiós y tener un sentimiento para ellos.
Nuestro apoyo a toda la familia y a darle el último adiós a Gabriel. Y ha sido una pena este final, ¿no? Y bueno, pues es mostrarle el apoyo a toda la familia y que por Dios no vuelva a suceder. Que esto no es un dolor que no se puede aguantar.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha confirmado que Ana Julia Quezada, detenida por la muerte del niño, cuyo cadáver apareció en su coche, no está colaborando en la investigación. En declaraciones a Radio Nacional de España ha pedido confianza en los especialistas de la Guardia Civil para esclarecer este caso.
Ahora lo que hay que dejar es que actúe la Guardia Civil, que acumule todas las pruebas, que culmine una investigación y que con todo lo ponga a disposición judicial.
Más cosas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por imponer una pena de cárcel a los dos manifestantes que quemaron en Girona en 2007 una foto gigante de los reyes.
Los tribunales españoles impusieron a Enrique Stern y a Jaume Roura una multa de 2.700 euros a cada uno para eludir la prisión por un delito de injurias a la corona, con la advertencia de que si no la abonaban se ejecutaría la condena a 15 meses de prisión. Ahora el fallo unánime de la Corte Europea condena a España a indemnizar a los demandantes con la misma cantidad que pagaron de multa, además de otros 9.000 euros en concepto de gastos y honorarios.
Cristina Cifuentes defiende la estrategia Madrid por el empleo en la inauguración del Forbes Summit Diversity, donde ha defendido el pacto alcanzado con patronal y sindicatos con medidas activas de integración laboral y que será renovado próximamente. Gracias a las medidas de dicha estrategia, ha dicho, Madrid es la comunidad autónoma con el mercado laboral más paritario.
Que el 52% de los beneficiarios de las actuaciones incluidas en la Estrategia Madrid por el Empleo sean mujeres. Sí quiero decir que, según la encuesta de población activa, que el resultado es que Madrid en estos momentos es la comunidad autónoma que tiene el mercado laboral más paritario.
Los precios han crecido en febrero en la Comunidad de Madrid, lo han hecho un 0,1% con respecto a enero.
En lo que va de año han bajado un 0,8%. Si lo comparamos con febrero de 2017, se han incrementado un 1,1%. Son datos que ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística. A nivel nacional, el IPC ha repuntado el 1,1% por la subida de la electricidad.
Y la Policía Nacional ha detenido a 155 personas y ha desmantelado una red internacional de tráfico ilegal de ciudadanos chinos. Los cuatro líderes han sido arrestados en Barcelona. En Madrid, en el aeropuerto de Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, han sido detenidas 19 personas. Escuchan a una portavoz de la Policía Nacional.
Cada víctima pagaba 20.000 euros por el viaje y una vez en territorio Schengen permanecían de manera temporal en pisos pateras situados en diversas localidades catalanas hasta obtener la documentación fraudulenta que era enviada desde su país de origen a través de servicios de paquetería y que les permitía poder viajar de manera irregular hasta sus destinos finales en Reino Unido.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, nos trasladamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula por nuestras carreteras. María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues a esta hora la verdad es que ya se han resuelto todas las incidencias que hemos venido registrando a lo largo de la hora punta de hoy y ahora mismo. No van a encontrar problemas especiales para circular ni por los grandes accesos y salidas de la capital ni tampoco por la red viaria secundaria. Los niveles de circulación son bastante bajos y no encontramos tampoco retenciones de importancia en ningún punto de las carreteras madrileñas.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital, Ayuntamiento Jesús Matsuki? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pendientes hasta ahora de dos puntos con obras en donde el tráfico puede ser algo más incómodo. Atentos si salen de la ciudad por la Plaza de Cristo Rey hacia la Avenida Arco de la Victoria. Precisamente en ese punto ya van a encontrar, están reparando la mediana y por tanto el carril derecho está ocupado. Esto, si aumenta la circulación, pudiera afectar no solo los conductores que circulan por la Plaza de Cristo Rey, sino también los que conectan con esta vía mediante el paso inferior desde la Avenida de Filipinas. A tener en cuenta también las obras que se llevan a cabo en el paso inferior de la Plaza de la República Argentina en sentido Avenida de América. Atentos, desvían a los vehículos por superficie y genera un tráfico algo más incómodo, desde luego más lento de lo habitual, en la calle de Raimundo Fernández de Villaverde.
Pues es todo, más noticias en una hora. Hasta aquí la información. Se quedan escuchando. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Pasan 5 minutos de las 11 de la mañana y seguimos en Buenos Días Madrid, ya saben, en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Les acompañamos de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde y, bueno, pues hoy con un poquito más de retraso, pero ya saben que tenemos un hueco siempre para hablar de salud. Y como cada martes, pues hablamos de salud relacionada con todo aquello que forma parte de la fisioterapia. Y como siempre está con nosotros nuestro asesor científico, el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Estamos prácticamente a 2 semanas del comienzo de la Semana Santa. Uh-huh. ¿Y qué pasa en Semana Santa? Bueno, vamos a ambientarnos.
Procesiones.
Claro. Pasos. Pasos de Semana Santa, procesiones. Y seguro que ahora mismo tenemos amigos que van a ser costaleros o van a ser anderos. Uh-huh. Y claro, cuando uno es costalero y es andero, se tiene que preparar, porque si no, aparecen lesiones. Un andero o un costalero viene a soportar en torno a 25 kilos, o bien sobre su hombro, o bien sobre, vamos a decir, cuello, sobre sus cervicales y fundamentalmente sobre la séptima vértebra cervical. De ahí que uh-huh. los costaleros lleven esa protección, eso es lo que ellos llaman morcilla, ese costal, esa morcilla que está bien cubierta para que no se produzcan lesiones en la zona del cuello. Y los anderos el problema lo vienen a tener en el hombro. Un paso viene a pesar en torno a 2.000 kilos, entre 1.500 y 2.000 kilos, repartidos uh-huh. entre todos los costaleros y anderos. Entonces se pueden producir lesiones musculares, de tendones, de ligamentos, en rodillas se puede producir lesiones también a nivel de los meniscos, la articulación del pie sufre muchísimo y entonces tenemos que tener un especial cuidado. Hay que prepararse para ser andero o costalero. Hay que tener cuidado, por ejemplo, parece una tontería, pero el corte de las uñas. Hay que tener cuidado con el calzado, hay que tener cuidado con la hidratación, con el tipo de calcetín que se utilice. Hay que preparar los músculos. También tenemos que tener cuidado con problemas de tipo circulatorio. ¿Y qué hacer antes del esfuerzo y qué hacer después del esfuerzo? ¿O cómo nos tenemos que preparar? Bueno, pues para todo esto, don José Santos nos va a ayudar a prepararnos para esta cuestión.
Bueno, pues
¿qué
bueno,
tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos días. Pues sí, bueno, antes de eso yo quería hacer un pequeño antecedente histórico de por qué, dónde viene esto, ¿no? Esto viene de Sevilla, de los armadores del puerto de Sevilla, eran uh-huh. los que se encargaban de arrastrar los barcos y de transportar las cargas que venían de los barcos. Entonces estaban uh-huh. acostumbrados, eran cargadores profesionales. Lo que ha pasado ahora es que tenemos cargadores que no son profesionales, porque uh-huh. La gente que participa en las procesiones pues son gente como nosotros, son gente que alguno puede ser más o menos activo, efectivo, pero no están acostumbrados a las cargas, como bien decía Luis, de transportar 35 kilos. Nosotros no transportamos 35 kilos diariamente todos los días cuando vamos a la compra. Hablábamos siempre que una persona debe transportar un 10% de su masa corporal. Una persona de 80 kilos, lo normal serían 8 kilos. Y aquí estamos hablando de 5 veces más de su peso normal. Con lo cual es fundamental la preparación. Normalmente se suelen preparar 3 o 4 meses antes de las procesiones. Ya en el mes de diciembre o enero, sobre todo, todas las hermandades, aquí sobre todo en Madrid, ya se empiezan a preparar. Aunque hay que decir que la persona debe tener una buena condición física durante todo el año, pero si vas a participar en una procesión, con más razón. Entonces nosotros recomendamos también incluso, pues una vez al año, hacer un reconocimiento médico, porque bueno, el corazón se pone a muchísimas pulsaciones, no solamente por el entorno, donde pues hay un respeto y hay un sentir religioso muy, muy importante que hay que respetar, pero sobrecargar tanto tiempo, tanto peso, nuestro corazón se pone a una sobrecarga que si no estás bien preparado o tienes algún problema, bueno, pues no te deja disfrutar de todo eso que llevas esperando durante tanto tiempo. Hay que preparar esa musculatura, hay que hacer un programa de ejercicios personalizado por cada persona para ver qué déficit tiene y qué cosas tiene que fortalecer para evitar pues esas contracturas que muchas veces se producen pues incluso durante los ensayos, ¿no? A veces luchamos un poco también un poco contra la tradición, porque muchas veces los trajes, la vestimenta, el calzado, pues no es siempre el más adecuado pues para hacer una buena sujeción del cuerpo y bueno, pues hay que respetar esa tradición. No estamos los profesionales sanitarios para eliminar esa tradición, sino para acompañar y optimizar un poco pues el rendimiento de esta gente que trabaja y que está debajo de esas imágenes, ¿no?
Pero lo comentaba también, hay evidentemente decías tú, hay gente que está entrenada y que lo hace y hay gente que no. Que,
claro.
¿Cuál sería el entrenamiento que se puede hacer en poco tiempo? Porque tampoco es cuestión de estar, bueno, habrá quien tenga
tiempo. Estamos a 2 semanas, ¿qué hacemos?
Claro, pero si se está a tiempo, ¿no? Todavía sí. En estas 2 semanas prepararse de alguna manera para que el impacto de ese peso sea menor en el cuerpo.
Claro, por eso esto en 2 semanas habrá que es un poco complicado, ¿no? Porque prepararte para transportar 35 kilos en 2 semanas es difícil. Por eso esta gente se prepara muchísimo antes y suele tener una preparación previa que algunos lo siguen, otros no lo siguen. Pero bueno, a nivel muscular, sobre todo en la parte superior y sobre todo en la zona lumbar, que sufre mucha carga, por eso muchos de ellos también incluso se fajan. Algunos son fajas que vienen dentro de la vestimenta, pero muchos de ellos se fajan, se ponen una faja alrededor para sujetar esa zona lumbar. Incluso algunos se protegen esa zona de los gemelos y la zona de los pies en la medida de lo posible cuando no son visibles, porque mucho el tendón de Aquiles, esos gemelos sufren, sobre todo pues en algunos pasos que tienen que hacer lo que se llama la levantá, que tienen que pasar por debajo del quicio de la puerta, que las puertas son más pequeñas que el tamaño de la imagen y el esfuerzo es enorme y la coordinación que tienen que hacer es enorme. Entonces ellos, bueno, pues no, a veces quedan entre semana, a veces quedan en fines de semana para trabajar la coordinación, porque es fundamental cuando estás debajo del paso el coordinarte para que sea el movimiento todo a la vez y no caiga el peso en un andero más que en otro, ¿no?
Pero podemos ir a cosas concretas, por ejemplo, ¿no? Por el tipo de calzado. ¿Qué tipo de calzado debe llevar un andero o un costalero para evitar lesiones, sobre todo en el tobillo?
Claro.
¿No?
Todo depende un poco si es visible o no visible, porque a veces se les ve los pies debajo del paso y no puedes hacer muchas variaciones, ¿no?
Porque no, pero que, independiente
pero lo suyo, digamos, lo suyo sería
de la estética.
Tener, claro. Quitando la estética, lo suyo es un calzado que sujete bien el pie, ¿no? Sobre todo porque muchas veces hay que levantar la imagen y nosotros lo que le decimos es que apoye bien el pie cuando vayan a hacer esa levantada, no apoyen solamente la parte delantera para dar estabilidad. Entonces lo suyo, cuanto mayor sujeción pueda tener ese calzado, muchísimo mejor, para evitar pues eso, el esguince de tobillo, que se nos tuerza ese pie, desestabiliza a la persona y repercuta al resto.
Bueno, me imagino que como cualquier atleta, porque hay que decir que tanto costaleros como manderos van a ser atletas, podemos decir, ocasionales, hay que preparar esa musculatura, hay que calentar musculatura y después de haber realizado el esfuerzo, habrá que relajar, ¿no? Por lo tanto, calentamiento y relajación también hay que hacerlo,
Es fundamental, porque son muchas horas las que se pasan debajo de la imagen, muchas procesiones pues duran 3, 4, 5 horas, en Andalucía todavía incluso más, y hay que hacer un calentamiento previo antes de meterte debajo de la imagen.
¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos minutos?
No, normalmente se suele suele hacer con 10-15 minutos de lo que hay que hacer es, sobre todo, calentar el corazón, calentar, llevar sangre a esa musculatura, y hay que hacer una serie de ejercicios de calentamiento, movilización de las articulaciones que vamos a utilizar, y una vez finalizado el paso, normalmente pues quitar la faja poco a poco, tampoco nos podemos quitar las protecciones tan rápidamente, y fundamental hacer estiramientos, porque si no, el día después, pues la recuperación al día que vamos, tenemos que volver a nuestro trabajo diario, pues puede ser bastante dificultoso. Entonces sí, es importante también recuperarse adecuadamente.
Yo hablaba del corte de las uñas, porque claro, hay que tener cuidado. Esto parece una tontería.
Las uñas, ¿no?, de los pies, dice.
Las uñas de los pies, claro, sí, sí. Está muy bien. Está perfecto, sí, sí, porque pueden ser las uñas de las manos. Está claro, no, estamos hablando de las uñas de los pies para evitar las uñas encarnadas, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, no, porque eso te puede dificultar, primero por infecciones, vas a estar atento a los pies, va a hacer que cuando tengas que hacer el paso no estás cómodo con ese pie, y puede repercutir en el resto, con lo cual es muy importante tener una pisada firme para evitar pues eso, que tenga problemas con mi miembro inferior. Igual que, por ejemplo, también le recomendamos la mirada al frente, porque parece un poco la tendencia es llevar la cabeza hacia abajo, y eso repercute en que al final los músculos de la espalda se perjudican, ¿no? Entonces siempre les decimos que aunque estés debajo, siempre la mirada hay que tirar al frente para que esté alineado el cuello con respecto al tronco y evitar, bueno, lo posible, esos problemas en el cuello y en la parte superior de la espalda.
Hidratación, agua, bebida isotónica, ¿qué hacemos?
Sí, sí, eso es fundamental. Tienen ellos los aguaderos. Y de vez en cuando, porque hay que también tener en cuenta el calor que pasan y la sudoración y la pérdida de líquidos que supone el estar debajo de una imagen y el esfuerzo físico.
¿Y el tiempo? ¿Cuántos suelen estar?
Bueno, pues, depende,
muchas horas.
Algunas,
porque para que van cambiando,
claro,
¿no?
En algunas hermandades sí que tienen repuesto y, bueno, cada cierto tiempo van cambiando, ¿no? Pero en otras, por desgracia, no. Con lo cual, toda la procesión tiene que estar... Y a veces lo que hacen también es se cambian de puesto. Muchos anderos, por ejemplo, pues llevan en un rato el hombro derecho, luego en el hombro izquierdo, un poco para simultanear. Y la hidratación, pues nosotros les recomendamos que hagan pequeños sorbos, que no utilicen, no beben agua tan, porque si no pueden tener problemas de colapso. Entonces son pequeños sorbos, y luego, una vez finalizado, es recomendable beber alguna bebida isotónica para recuperar, porque con el sudor también se pierden sales, ¿no? Y podemos tener problemas de calambres musculares, ¿no? Que es a veces lo que les ocurre, ¿no? Después de tanto tiempo, esa fatiga, esa musculatura, y suele haber calambres, y por eso es muy importante la hidratación.
Y por mucha devoción que se tenga, yo me imagino, José, que gente que tenga hernias, que cada, yo no sé si es porque cada vez me lo cuentan más, o que hay más, deberían evitar esto. Sí, sí, por mucha devoción que se tenga, que se haga
hernia,
otra...
Hernia discal o hernia inguinal.
Sí, no, bueno, yo me hablaba de la discal o protusión y tal, porque es verdad que te comprime mira, ¿no? También, claro, porque es que el peso te viene desde arriba, desde el cuello.
Toda la columna se comprime, y, hombre, personas que tengan una patología, hay que intentar, si tiene una contraindicación, pues adecuarlo al puesto. Pues a lo mejor pueden ayudar de otra manera, pero, bueno, es verdad que la religión tiene mucha importancia, pero también la salud, ¿no? Y eso, esto es algo para disfrutarlo. Es un año a año lo que se tarda en una procesión. Yo creo que estas cosas hay que disfrutarlo, aunque hay que respetar también el sentimiento religioso de cada uno, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues si tienes alguna contraindicación, bueno, pues hay que buscar en qué puedo ayudar, ¿no? Porque también repercute en los demás, ¿no? Hay que tener en cuenta que lo que haga yo, pues si no estoy al 100%, puede repercutir en la salud de los demás también.
Bueno, y hay una cuestión que yo creo que es práctica, no solamente para este caso, ¿no?, de Semana Santa, de costalero, andero, es si aparece una ampolla. ¿Qué hacemos si aparece una ampolla? ¿Qué tenemos o qué debemos hacer? ¿Acudir a un profesional? ¿Nosotros mismos podemos pinchar? En fin, ¿qué hacemos?
Sí, bueno, en eso es algo común, por a veces por el roce, como decías, del calcetín, hemos tenido un problema.
Sí, por cierto, calcetín que tiene que ser de hilo, de algodón.
Efectivamente.
¿No? Y que no lleve costuras.
Efectivamente, porque esa costura es lo que puede provocar tanto roce que al final le provoca una ampolla. El problema de las ampollas es la infección, ¿no?, que se pueden llegar a infectar. Entonces hay que curar esa herida con betadine y, bueno, vigilar su evolución. Bueno, pues si hay alguien que tiene conocimientos sanitarios, pues que lo vigile, y si no, tiene que ir a su centro de salud para, sobre todo, evitar un problema de infección que puede
pero
ocurrir.
Luis, eso ya que lo has preguntado, si tú eres médico, respóndelo también. ¿Hay que pinchar las ampollas?
Vamos, ¿no?, a ver, si tiene un color verdoso, si tiene un color que nos puede indicar que hay una infección, hay que tocarla.
No, pero me refiero, ¿pincharlas es bueno?
Sí, a eso voy. Vale. No, vamos a ver, yo siempre digo que debe hacerlo siempre un profesional. Hacerlo nosotros en casa es complicado. Ahora, si no tenemos un profesional cerca, estamos en medio del desierto, estamos en un lugar...
Una situación de emergencia.
Una situación
no te
de
pongas
emergencia.
Tan dramático que no, aunque no estés si en el desierto aguja, no te vas a ir al médico para que te pinche una ampolla.
Si tenemos
vamos
una
a
aguja,
ser realistas.
Si tenemos una aguja estéril, claro. Podemos pincharlo y sí. Si es de color blanquecino.
El cuidado. Problema está en vale. Que en casa
no,
no tenemos
una situación
no.
De asepsia. O sea, incoloro.
Sí, que ves que contiene agua.
Eso es.
El problema que tenemos en casa es que no tenemos una situación de asepsia. Entonces, que se infecte una ampolla es más fácil de lo que podemos creer. Entonces, por eso es la recomendación de, bueno, mejor no tocar y ir, bueno, en la medida posible es cuando se pueda a un centro de salud.
Voy a hacer una barbaridad, pero a mí de toda la vida, en mi abuela, cuando yo teníamos, te hacías una ampolla, te ponía una aguja, la quemaban con una entera, la quemaban con una llama viva y con un hilo te la pasaban y te dejaban un poquito el hilito y cuando eso te ponían un apósito y ala,
bueno,
a colegio.
Eso se puede hacer, se ha hecho, el riesgo la infección.
Vale, vale, vale.
Eso es lo que hay que tener cuidado, por eso siempre digo que lo haga un profesional.
Muy bien. Bueno, pues nada,
de la
ahí está.
Salud, profesional de la salud. Es que hay que
puntualizar. Está bien la puntualización.
Es que
aquí es que nos la cogemos con papel de fumar, como han visto ustedes.
Que hay abuelas profesionales en ampollas.
Claro, claro, claro.
Bueno, pues nada, lo dicho. Ya hemos aprendido algo más de cómo prevenir posibles lesiones para las personas que durante esta Semana Santa pues van a participar en los oficios y en llevar o sacar las imágenes en procesión. Que es una cuestión que puede muy bien, en fin, que está, digamos, se compadece con la fe, con la creencia religiosa, pero hay que tratar de que no sea un castigo para el cuerpo y que pueda generar un problema de salud importante. Así que ahí están los consejos. José, muchísimas gracias.
Un placer.
Y nada, doctor, mañana más.
Sí, mañana amenazo con volver, como siempre.
Vale, pues nada, vale. Así nos gusta. Muy bien. 11:20 de la mañana.
Vale, vale.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es. Amos de Casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de Casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Y cualquier otro vecino o vecina que...
Pero, somos un barrio de Madrid. Madrid 28022. Pagamos los impuestos como pagan todos los municipios de Madrid.
Sí, doña, soy Esther. Mira, el otro día ya se lo has dicho tú que estábamos
hoy es
en
un
la
infierno,
cercanía de Sol.
Porque es que aquí ni hay orden, ni hay ley, ni hay inspecciones, ni hay nada. Aquí lo que hay nada más que traición.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema... Envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Ya estamos en sintonía. Cuando escuchan esta música, pues ya saben que vamos a hablar de todo aquello que tiene que ver con la informática, con internet, con la seguridad en las redes sociales, y para eso pues nosotros contamos con un especialista que es Alberto Burguillo, el responsable del programa Enredados.
Que tiene
los
programa
martes,
además.
Muy claro, bien, sí, señor. Todos los martes, ¿de qué hora a qué hora? A ver, de 9 a 10 de la noche.
Ya, pero de todos los martes es lo que hay veces bueno, que no.
Bueno, pero ahora llevamos una muy buena racha, se vio interrumpida la semana pasada, pero tenemos muy buena racha. Buenos días.
Buenos días.
Y además esta noche, como normalmente nos quedamos fuera por temas de fútbol, hemos dicho, vamos a traernos a uno de los que va a jugar la final del FIFA 2018 en Manchester. Lo vamos a traer esta noche a Enredados para que nos cuente ¿Cómo es eso de llegar a una final de videojuegos, una competición internacional entre dos mundos, el de PlayStation y el de Xbox, y que encima ganan pasta, curran de eso?
Sí. ¿Cuánto puede ganar uno de estos jugón profesional?
Pues esta noche se lo vamos a preguntar, pero yo creo que más que nosotros tres juntos, a lo mejor, ¿eh? Fíjate que van a ir a una final donde van 100 participantes a nivel mundial.
Oye, ¿y para qué juegos hay cosas de estas? ¿Solo para el FIFA?
Pues mira, el FIFA es que tiene mucho tirón entre la comunidad de los chavales, pero luego hay para cualquier juego donde en primera persona tienen una o pueden jugar en equipo, pues por ejemplo los típicos Doom o el Halo, Call of Duty, todos estos que de alguna forma pueden simular ser un comando que entra en acción para pues contrarrestar a un grupo terrorista, por ejemplo, ¿no? De hecho hay un canal, una plataforma en Movistar que se dedica única y exclusivamente a retransmitir eventos de partidas online de chavales jugando a videojuegos. Están sponsorizados, hay campeonatos a nivel español, europeo, mundial. Con lo que esta noche vamos a ver si nos da las pistas para podernos retirar y vivir de esto, porque algo me tendré que dedicar, ¿no?
Tengo talento para algunos juegos de estos, ¿eh?
A mí se me daba bien, pero yo ya he perdido el hilo hace muchísimo tiempo que no juego.
Pero eso es como montar en bici, eso no se olvida y lo coges en tres días.
No lo creas, ¿eh? No lo creas. Llega un momento que como van incorporando nuevas funcionalidades, yo antes en el mando de la Play o de la Xbox jugaba con mi chaval o mi sobrino.
Pero yo ya iba a jugar con el teclado.
Y tres botones y ya está. Y ahora...
ya tenemos conflicto.
Todos los botones.
Antes del joystick, porque claro, yo digo joystick, habrá gente que diga que es eso, pero yo llegué a jugar con el teclado de girarte, o sea, ¿cómo se llamaba aquel?
Que me sabía de memoria las Doom, teclas perfectas. El Doom,
por
sí,
ejemplo,
el Doom. O sea, que
teclado.
Tú ibas pegando tiros por ahí, ¿no?
Sí, perdona, con...
O sea, que tú eras de las típicas que Trump hubiese encasillado en que por culpa de los videojuegos quizá pasan las cosas que pasan en Estados Unidos, ¿no? Que se ha echado encima.
Me vas a echar ahora a mí la culpa
a ti no.
De lo que pasa en Estados Unidos, ya no, es lo último.
No, esto es Donald Trump, el presidente estadounidense, que se ha echado a toda la opinión pública
es que
en contra
las cosas que dice Trump,
a la industria del videojuego, pues porque ha hecho un comentario desafortunado, y es que no tiene nada que ver el mundo del ocio y del entretenimiento con la cruda realidad. Y la cruda realidad es muchísimo peor que el ocio y el entretenimiento. Además, ellos que son los que predican con el ejemplo, están siempre dándole al botoncito tirando
como
misiles,
si
¿no?
Todos
con lo cual,
los asesinos se entrenaran con los videojuegos, ¿no? O como si todos los jugadores se dedicaran a hacer estas cosas.
Pues cualquier comentario que en este caso o en este sentido pues se haga en esta línea, pues realmente eres afortunado. Ellos, nuestros mayores, son los que nos tienen que dar ejemplo de verdad, ¿no? Y dejarse de tirar pruebas o ensayos nucleares, ¿no?
Desde luego.
Pegando pepinazos.
Nos comenta nuestro compañero Nacho Cerezo, que está a los mandos técnicos de este programa, que como 500.000 euros más o menos al año pueden ganar un jugador del FIFA, uno de estos.
Pues mira, lo vamos a confirmar esta noche, Nacho.
No está mal.
Yo creo que no está mal. Yo, fíjate, he dicho que más que nosotros tres juntos, pues entran unos cuantos más.
Casi como un futbolista ahora, de verdad.
500.000 euros año.
Imagínate.
Pues sí, bastante. Hacemos un equipo de fútbol si queréis.
Pero si, fíjate que vamos a pulsarle en ese sentido esta noche, ¿no? Pero imagínate que Javier Romero, que es el que va a venir a contarnos cómo ha llegado a la final y cuáles son las expectativas que tiene, ¿no? Le preguntaremos al respecto de cuáles son sus sponsors, cómo vive una estrella de esto del mundo del videojuego, ¿no? Porque... claro, ellos viajan gratis. Quien sponsoriza está representando una marca que les paga.
¿Y hace alguna vez ejercicio o está todo el día sentado?
Juegan, yo sé que tienen baterías tremendas de entrenamiento y que hacen una batería de entrenamiento que pueden ser 4 horas, descansan 2 horas, vuelven a repetir 4 horas de entrenamiento, vuelven a descansar. Más o menos son 2-3 baterías de entrenamiento.
Tienes que estar en forma.
Había que haberle preguntado a José Santos, en lugar de por los anderos y tal de la Semana Santa y por los costaleros, por los jugadores de videojuegos.
Y
oye,
las agujetas,
que
son
se
los
carga el cuello un montón jugando a lo que fuera.
Yo recuerdo que cuando jugaba un juego de rally, el Colin Marra este que utilizaba el joystick famoso y demás, acababa tensionado.
Y el túnel carpiano, que también las muñecas se resienten mucho.
Y luego, pues si juegas con gafas de realidad virtual o realidad aumentada, si no utilizas ese tipo de tecnología, pero te pones simplemente los cascos, pues es que desconectar del mundo real. O sea, llega un momento que te metes en el videojuego y todos tus sentidos trabajan a mucha más velocidad. Tienes que estar muy pendiente de todo lo que está ocurriendo en la pantalla, ¿no? Si ya es multijugador y multipantalla, pues te puedes acabar volviendo loco. En definitiva, que te vamos a tener que entrenar mucho, ¿eh? Si queremos al menos conseguir una quinta parte de lo que ingresa él, vamos a tener que trabajar muchísimo. Pero si nos lo proponemos, igual lo conseguimos, ¿no?
Bueno, todo es cuestión de entrenar, ¿eh? Así que... y probar.
Sí, de hecho estos chavales no suelen llegar a este mundo, nos lo confirmará él esta noche, pero no suelen llegar a este mundo simplemente jugando por jugar, sino que dado que juegan y lo hacen muy habitualmente y son muy buenos, lo que empiezan es a ser probadores de las compañías de videojuegos y son los que tienen un trabajo tremendo, porque no solamente es jugar, sino que su primer empleo con una compañía de videojuegos suele ser el levantar cuáles son los problemas del juego.
Los fallos.
El aportar a la empresa desarrolladora y al equipo de desarrollo en qué se puede mejorar, cuáles son los problemas a la hora de los controles del juego. Y todo eso es un valor añadido que le aporta a una organización, ¿no? Porque si tienes a alguien muy bueno que te está dando esa información, las horas de I+D del equipo de desarrollo, bueno, se reducen un montón. Y los costes realmente están ahí. El hardware ya se cuenta muchas veces que cada vez es más barato.
Más, claro.
Por el mismo precio, cada vez te compras máquinas más potentes. Sin embargo, el software, la calidad del software, es lo que incrementa los costes, ¿no? En definitiva, que bueno, que yo creo que es una vida muy atractiva, ¿eh? Eso de dedicarse al mundo del videojuego.
Desde luego. Oye, ya hace casi 30 años que está Internet en nuestras vidas.
Sí, sí. Ayer escuchaba en un concurso de estos de pregunta-respuesta rápida, alguien le preguntaba si Twitter llevaba más de 10 años en nuestra vida y dudaba. Y lleva más de 10 años en nuestra vida.
Luego Twitter llevará en la vida de cada uno, esa es lo que
claro,
es otra cosa.
Pero desde que la plataforma está disponible son más de 10 años. Si piensas lo que son 10 años tecnológicamente hablando, es un mundo. Si es en cuanto al soporte de las comunicaciones, bueno, ya es una locura. Pero si hablamos 29 años atrás, cuando realmente empezamos a poder usar la red y pensamos en todo lo que nos ha aportado en estos 29 años, hay que estar muy pendientes cuando gente como Tim Berners-Lee, que es uno de los creadores, que creó el protocolo 3W, que utilizamos todos en nuestras consultas a través de la red, señala con el dedo que hay que estar muy atentos porque en los próximos años podríamos poner en riesgo todo lo que se ha conseguido hasta ahora. En diciembre hablábamos aquí en Buenos Días sobre la neutralidad en la red, ¿no? En Estados Unidos, fijaos, que ya se ha votado en el Congreso estadounidense y la red en Estados Unidos puede ya no ser neutral, y es decir, las operadoras pueden poner peajes a aquellos servicios que consideren. Si hablamos de que el 50% de la población mundial está conectada y que hay un 50% que no está conectada, y este hombre lo que ha movido es una fundación para la brecha digital que cada vez sea menor, pues estamos hablando de que si sigue el ritmo de crecimiento y de conexión a la red en el ritmo actual, les queda al otro 50%, les queda hasta 2048 para llegar al 100%, ¿no? O sea, que es una locura lo que está pasando con la red. Hay mucho negocio, hay muchos dólares y euros en juego y, lógicamente, está por encima de facilitar el acceso universal a la red el beneficio económico, ¿no? En este sentido, él creó la Web Foundation precisamente orientada a esto, ¿no? A señalar los peligros, porque en cuanto a contenidos, fijaos los peligros que puede estar el que los contenidos estén en manos de unos pocos. Todos nos sabemos de carrerilla los nombres de los importantes. Google, Facebook, Yahoo, en cuanto a las operadoras de comunicaciones, cada uno en su país más o menos sabe quién le provee los servicios, ¿no?, de conexión a la red. Con lo cual el monopolio cada vez se está haciendo más pequeño. ¿Qué pasa con los grandes? Que además compran pequeñas compañías de innovación tecnológica y las incorporan a su producto, con lo cual están acabando con el I+D de los pequeños y se están quedando con, bueno, pues el pez grande se come al pequeño y están replicando lo que ocurre en cualquier otro sector, ¿no? Entonces él está señalando los riesgos que tenemos ahí a la vista y hace una pregunta que a mí me parece muy, muy importante, Alipio Begoña, y es ¿realmente quiere el otro 50% estar conectado a la red? Porque claro, estamos dando por hecho que todo el mundo...
Que todos queremos estar ahí, sí, pero a lo mejor no.
Y aporta mucho, y es verdad que aporta mucho, pero en el modelo que se avecina para los próximos años, ¿estamos seguros de que ellos quieren incorporarse en ese nuevo modelo a la red, donde todo va a ser negocio, donde nos van a cobrar al final por servicios de una u otra forma? ¿O lo pagaremos en la receta del acceso a la red o lo pagaremos en los servicios a los que accedamos, ¿no? Entonces, la red lógicamente, pues se tiene que transformar y se tiene que adecuar a la realidad y no al revés, ¿no? Y parece que en este sentido parece que apunta a que nosotros nos vamos a tener que adecuar a la realidad de la red, al modelo de negocio que los grandes van a montar.
Lo que pasa es que a lo mejor la gente no le apetece entrar a ese trapo, porque sí, al final tú vendes lo que quieras, pero si no tienes a nadie que te lo compre...
Eso es cierto, eso es verdad. Al final nosotros somos los que decidimos y tomamos el camino adecuado, pero sí que muchas veces nos vemos empujados, ¿no? Por el uso masivo de un producto, de un portal o de una red social o de un software de mensajería o de un modelo de dispositivo móvil, pues nos vemos obligados al final a decir, bueno, pues yo también, no me quedo fuera, ¿no? Si quieres mantenerte conectado, tienes que seguir en el hilo.
Por cierto, hablando de estos programas y de estas aplicaciones, no hablas y de WhatsApp, me tienes alucinada, ya, vamos. Digo, este no es mi Alberto Burguillo, que no habla de WhatsApp.
Bueno, yo fíjate que creo que nos tenemos que poner...
Vas a contar algo de WhatsApp, ¿a que sí?
Voy a dar un apunte, pero además...
Que, no
apunte
te
que yo creo que nos tenemos que poner una tarea y un recordatorio en la agenda, es no hablar esta semana de WhatsApp para nada, ¿no? Porque al final les estamos haciendo publicidad y sí que es verdad que es gratis, relativamente gratis, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues la funcionalidad esta que te permite recuperar el mensaje, han aumentado el tiempo que permite recuperar un mensaje o bien de una mensajería de uno a uno o de uno a N, es decir, a un grupo de mensajes. Pero ¿esto tiene sentido realmente o no tiene sentido? Porque
decir, si
que tengas una hora
un mensaje,
o más de una hora...
Ya, pero si yo recibo un mensaje, lo he recibido, lo leo, o si
claro.
Es el tiempo que tienes para retirarlo antes de que lo lean.
Tú tienes una hora, 8 minutos y 16 segundos para recuperar ese mensaje. Y además va a señalizar que ese mensaje ha sido eliminado. Pero la estás cagando.
¿Ah?
La estás cagando porque solamente existe una posibilidad de que no la hayan leído. Si no lo han leído, bueno, pues te estás salvando, ¿no? Aún así estás dejando una marca de que has escrito algo o has escrito algo vosotros dos que no quería que leyeseis o que me he equivocado. Pero ¿y si lo habéis leído y habéis hecho una captura de pantalla?
Claro.
Pues es que la estoy, perdóname la expresión, claro. La estoy, vamos, cagando hasta muy lejos, ¿no? Con esta acción. Entonces, yo no sé si esto realmente lo que va a traer es más problemas y por eso os decía en el correo que me mandaba anoche que si y sirve, ¿y para qué sirve esto? ¿No? Si esto realmente no sirve para nada, ¿no? Yo creo que realmente lo que hace WhatsApp y lo hace muy bien es todas las semanas tener algo que contarnos a la comunidad y de hecho, mira, nosotros lo recogemos y hablamos de las nuevas funcionalidades y siempre está permanentemente ahí porque él sabe que hay otros players en el mercado que están en el mismo sector que ellos, que es el de la mensajería y la integración de servicios de mensajería, que finalmente en un momento determinado pues pueden hacer que bascule y tú decías, si nosotros no compramos lo que nos venden, pues lógicamente no estamos. Y esto es lo que puede pasar, porque otros más grandes han caído, ¿no? En cualquiera de los sectores que hablamos todas las semanas aquí en Enredados.
Oye, y otra cosita, sí que seguramente vais a comentar en Enredados, la parte, la relación ambiental que tiene la
sí,
tecnología.
Sí, este tema a mí me encanta.
Ver, ¿qué parte ambiental? A ver, ¿cómo afecta la tecnología al impacto medioambiental
pues,
en general en el mundo?
Como os podéis imaginar, el que podamos disfrutar de tecnología en el mundo desarrollado, nosotros hacemos una adquisición de un producto y pensamos que con el dinero pues lo tenemos todo solucionado y realmente no nos damos cuenta que para que ese dispositivo móvil haya llegado a nuestras manos sí que estamos pagando una compañía que ha hecho un proyecto de I+D que tiene que pagar sus gastos lógicamente de producción de ese dispositivo, pero no nos damos cuenta de cómo ha hecho o cómo ha adquirido esas materias primas que le son necesarias
claro.
Para fabricar ese producto. De ese lado nos olvidamos. También ocurre en cualquier otro tipo de producto de consumo que utilizamos en el día a día. La ropa, un balón de fútbol o lo que sea. No sabemos quién lo fabrica, cómo lo fabrica y en qué condiciones. En este caso, en la tecnología, lo estamos señalando constantemente y es que en el Congo hay unas minas de coltán, de cobalto, que son componentes esenciales para la fabricación de este tipo de dispositivos. Y ya sabéis todo lo que está pasando en ese país, ¿no? Hay bandas de mafias organizadas que están controlando pues la explotación de esas minas, ¿no? Y de esos recursos, pero es que la población vive en condiciones miserables y además hacen trabajar a los chavales pequeñajos, muy pequeños, para que se metan en esas mini galerías y puedan extraer ese material. Bueno, ya las mujeres ni de cuento, ¿no? Están sometidas a una esclavitud total, no solamente para el trabajo, sino también explotación sexual, ¿no? Con lo cual nos olvidamos de que cuando estamos comprando tecnología y depende a quién se lo compremos, pues quizá estamos favoreciendo ese tipo de técnicas o tácticas, por llamarlas de alguna forma, que están ocurriendo en el origen de esas materias primas. Pero luego el impacto ambiental que tiene todo eso es brutal, porque para un dispositivo que pesa unos 100 gramos, hacen falta unos 40 y tantos kilos, 44, 45 kilos de materias primas. un consumo de agua de unos 100 o 150 litros para procesar esos productos y convertirlos realmente en tecnología, ¿no? Y fijaos que no nos fijamos nunca en luego lo que es el tratamiento del desecho de ese dispositivo. Cambiamos cada 2-3 años de medio de dispositivo móvil y cuando lo compramos no pensamos en de dónde proviene, pero cuando nos deshacemos de él o si está en buen uso se lo damos a alguien, pero si no está en buen uso y lo tiramos, pues hay muchos que lo tiran a un contenedor, hay muchos que lo dejan en su casa y ya acabará donde acaba, y hay otros que lo llevan a los puntos limpios. ¿Y qué problema tenemos con los puntos limpios? Os hablo, además, con conocimiento. Cerca de donde yo vivo, en el barrio de San Blas, hay un punto limpio donde se llevan productos de tecnología, desde dispositivos móviles a tablets, ordenadores, televisores, etcétera. Bueno, pues resulta que hemos leído en los últimos días que parece que la gestión de la seguridad en ese punto limpio no se está haciendo de la manera más adecuada y hay mafias que están entrando al punto limpio y se están llevando esos componentes que serían destruidos o transformados en función de la salida que tenga ese producto y se están quedando con ellos para o bien venderlos en mercados de segunda mano o bien despiezarlos y venderlos también a compañías que se dedican al reemplazo de componentes, con lo cual hay que tener muy en cuenta que ya no es el daño ambiental, sino también el daño que hacemos en la sociedad porque estamos fomentando el que haya mafias que se encarguen de recuperar esos productos y ponerlos, bueno, pues en otro valor diferente, pero para ellos. Entonces, en este sentido, lo que hay que señalar es que, por lo menos en lo que respecta a nosotros como consumidores, seamos muy sensibles a qué hacemos cuando adquirimos un producto, preocuparnos un poco de ver a la compañía a la que vamos a comprar el producto cómo extrae las materias primas, porque todas las que cumplen buenas prácticas lo tienen señalado en sus condiciones, en sus páginas web, con lo cual daros una vuelta. Si no lo tienen, ya dudar, y si no, busques algún artículo en internet. Y luego preocupaos mucho por el residuo una vez que haya finalizado la vida útil del dispositivo, porque yo creo que vamos a contribuir pues a que mañana nuestros hijos, nuestros nietos puedan disfrutar de un planeta un poquito mejor, ¿no? Si nosotros hacemos las cosas bien, además ellos también reproducirán nuestra conducta y también lo harán bien.
Pues sí, la verdad es que sí. En fin, pues subirán de precio.
Y además, claro, con la escasez de este tipo de materiales, de minerales, al final lo que va a ocurrir es que se van a fabricar menos dispositivos móviles, van a ser más caros porque la obtención de materias primas será más cara y los conflictos que hay en los lugares de orígenes pues harán que sea más difícil firmar acuerdos comerciales con ellos que sean seguros. Por lo tanto, se encarecerán los dispositivos. Así que hay que alargar la vida del dispositivo, no hay que caer en las campañas de marketing de las grandes que nos hacen cambiar el dispositivo todos los años. El S9, el S10, el S12.
Claro.
Una locura. Pero bueno, esto queda muy bien decirlo, pues, pero luego hay que hacerlo, ¿eh?
Ya, eso es difícil, es difícil. Yo ya tengo un cacharro que, en fin, me está diciendo, bueno, cámbiame,
uno,
cámbiame.
Dos.
No, este es mío y no le dejo yo que se lo quede, le dejo y se hace con todos los móviles de la redacción.
Bueno. Yo el mío lo llevo en el bolsillo por si acaso.
De acuerdo,
venga,
pues
nada. Sal corriendo, ahora que puedes tú, para que no te
todos estáis más en enredados, ¿no?
El móvil.
Tendré que pedirle consejo primero.
Os quiero ver entrenando a cualquier videojuego para ponerlo de acuerdo y a ver si...
Uy, yo eso lo tengo muy difícil.
¿Cuál me recomienda? Pero no de fútbol, porfa, el FIFA no me pone nada.
Pues uno de básquet, ¿no? A mí el básquet también...
Ponle uno de piratas.
A mí me gustan los simuladores deportivos.
Ya, pero a mí no.
Pues es que, no sé, el Call of Duty está muy bien. Yo les veo pegando tiros a los chavales, por eso lo pasan muy
y
bien.
Y se divierten.
Ten cuidado,
no,
eso sí.
Igual es un desahogo.
No sé, que te den enseguida y se acabe el juego para ti.
Probaré.
Póntelo en modo fácil.
Venga.
Hasta luego.
Muchas gracias, Alberto. 11:41 de la mañana.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además,
¡cansadísimo!
Esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Cada martes, en Buenos Días Madrid, abrimos una ventana a la ciencia. Gabriel Almendral nos la acerca con una mirada curiosa y el contacto directo con los científicos. ¿Te lo vas a perder?
Once y 43 minutos de la mañana, ya con esta sintonía nos vamos, pues en fin, nos enfilamos prácticamente al espacio, porque está con nosotros ya Graciela Almendral, que es la directora de Indagando TV y nuestra experta en todo lo que tiene que ver con el mundo de la ciencia, que viene cada martes. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio. Muy buenos días, Begoña.
¿Qué tal? A ver. Nos escapamos Graciela. Al espacio sideral.
Nos vamos a escapar al espacio sideral. Y me gustaría empezar haciendo un pequeño ejercicio, invitando a hacer este ejercicio a todos los que nos están escuchando.
Venga.
Todos menos los que están conduciendo. Los que están conduciendo no lo pueden hacer.
¿Qué hay que hacer?
Y es, vamos a cerrar un momentito todos los ojos. Cerramos los ojos y vamos a pensar en el universo. El universo.
Yo soy casi como Stephen Hawking.
¿Qué estáis viendo? Alipio, ¿qué ves? O Begoña, ¿qué ves?
Negro.
¿Negro? Y puntitos blancos.
Yo, ni eso, casi negro.
¿Y nada más?
Muy poco, nada, negro.
Mira, yo cuando pienso en el universo, por ejemplo, pienso en, me da calma.
¿Sí?
Me da muchísima calma. Pero luego la verdad es que la información que llega del universo normalmente no habla de calma.
Eso mismo pasa en la película Gravity.
Sí.
¿Tú te imaginas, ¿verdad?, quedarte ahí, vamos?
Un silencio así absoluto.
Pero dice, en el fondo, al revés, no paran de pasar cosas.
Claro.
Os recuerdo dos noticias. Una, la que dimos cuando hicimos un repaso de las noticias científicas más importantes del año. Y precisamente la gran noticia científica del año pasado fue la fusión que hubo de dos estrellas de neutrones, que de repente montó una gran explosión y se... Además, una noticia que permitía, que es otra cosa que nos sorprendió a todos, es detectar esa fusión, permitió tener nuevas estimaciones de a qué velocidad se está expandiendo el universo, ¿no? Y dices, joder, ¿qué noticia más impactante y qué quiere decir con esto? La siguiente noticia nos ha llegado muy recientemente, hace apenas unos días, y hablaba de que los científicos han conseguido, gracias a una antena que han puesto en mitad del desierto de Arizona, detectar el gas hidrógeno, un gas hidrógeno que pertenece a la primera época del universo, lo que se llama el universo primitivo, ¿no?, primigenio. Y gracias al análisis de ese gas han podido confirmar que las primeras estrellas comenzaron a brillar hace 180 millones de años, después de la explosión del Big Bang, que tampoco fue una explosión como tal, pero bueno. Y claro, uno recibe ese tipo de información y dice, por un lado, las informaciones sobre el universo conmueven, ¿no? Nos emocionan.
Sí.
Segundo, nos cuesta comprenderlas mucho. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cifras que siempre son como muy impactantes, ¿no? Entonces yo cuando intento imaginar cosas del universo, lo primero que acudo es o a la metáfora o a la comparación. Si no, ¿cómo vamos a contar lo importante es que algo...?
Te sobrepasan esas dimensiones, ¿no?
¿Verdad que sí? Te sobrepasan.
Si a mí me hablan de hectáreas, si te lo ponen en campos de fútbol, ¿verdad? Lo que dices tú, con las comparaciones.
Entonces,
te lo ponen en campo de fútbol y te enteras.
Necesitamos una comparación. Pero en el caso del universo hay una cosa que es muy bonita. Y que es lo que nos va a permitir entender por qué es importante todo esto. Y es entender que el universo somos nosotros. Quiero decir, cuando nos hablan de si somos, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, lo explica el universo. No lo explica encontrar, por ejemplo, o saber que venimos de un resto del Homo sapiens y ya cuando venimos del Homo sapiens ya nos parece que nos está dando mucha información sobre nosotros. Realmente lo que nos dice de dónde venimos es el universo y es el Big Bang, porque venimos y estamos hechos de la misma materia de la que se compone todo el universo, ¿no? Y eso es muy impresionante. Entonces, todo lo que es información nueva sobre nosotros nos está diciendo cuál es el árbol genealógico, qué ramita vamos a añadir al árbol genealógico que nos hace rascar hacia el origen de todo lo que es lo que nos rodea a nosotros y nuestra casa, ¿no? Y claro, ese árbol genealógico, por un lado le faltan ramas, por otro lado se cambian las ramas. No tenemos realmente una imagen. Fíjate nosotros, ¿no? Hemos dicho un momentito un ejercicio de cerrar los ojos y realmente no tenemos una imagen de cuál es nuestra casa, dónde vivimos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué se sabe? ¿Qué no se sabe sobre ella, ¿no? Y esas son las preguntas que queremos plantear hoy, así rápidamente, al que yo creo que ya podemos nombrar cronista oficial del universo, que es nuestro invitado Jorge Pla, investigador de ciencias planetarias del Centro Nacional de Astrobiología. Buenos días, Jorge.
Hola, buenos
buenos días.
Buenos días. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Bueno, pues esa pregunta...
Gracias a vosotros.
Es el primer ejercicio que habíamos hecho con todos nuestros oyentes. Yo sí quisiera hacerlo contigo. Y entonces, cuando tú cierras los ojos y piensas un momentito en el universo, ¿tú qué ves?
Yo veo mucho espacio, porque el universo es enormemente gigantesco, tanto en el espacio como en el tiempo. Así que me gusta pensar en un espacio en el que la vida puede haber surgido en cualquier otra parte o rincón de este universo.
Comentábamos al principio de por qué la importancia de conocer, o sea, el dibujo de nuestra casa, ¿no?, del sitio donde vivimos, y las preguntas básicas, ¿no? ¿Qué se sabe y qué no se sabe, o qué sabe la ciencia y qué no sabe sobre el universo a día de hoy? Ya sé que es una pregunta muy amplia, pero a mí me gustaría empezar punto por punto. Por ejemplo, el origen de todo, ¿no? El origen del universo se sigue demostrando que fue el Big Bang.
Sí, hoy en día la comunidad científica hay un consenso bastante claro en que el universo surgió de una singularidad, un único punto, esta teoría denominada Big Bang, en el que nada existía, ni la materia, ni la energía, ni el espacio, ni el tiempo, y todo surgió a raíz de ese puntito, que podría tener una dimensión tan pequeña como 1.000.000.000 de veces menor que la de un átomo, y podría estar muchísimo más caliente, 10 billones de billones de veces más caliente que el núcleo del Sol. Y ese puntito comenzó a expandirse para formar todo lo que conocemos hoy como el universo.
¿Y eso sucedió entre 8.000, 20.000 millones? ¿Cuándo? ¿O si la ciencia lo ha podido ya determinar?
Bueno, la verdad es que esa edad del universo se tiene bastante bien caracterizada. Es de aproximadamente 13.799 millones de años. Y como es una escala temporal que se nos escapa tanto, esta escala temporal cósmica a los seres humanos, yo también he hecho una pequeña conversión para que podáis entender cuál es la edad del universo. Entonces, si convirtiéramos esta edad del universo de 13.800 millones de años en la escala temporal de un ser humano, que, por ejemplo, la esperanza de vida aquí en España es de 84 años, pues tendríamos, por ejemplo, que el Sol habría nacido en esta escala hace 27 años y 10 meses, en esta escala que hemos creado.
¿Hace 27 años o cuando le está, con 27 años, ¿no? A los 27 años, digamos.
Sí, digamos que sí. El Big Bang tiene una edad de 13.800 millones de años. Si convertimos estos millones de años a una escala humana, por ejemplo, a 84 años, la edad del Sol serían 27 años y 10 meses.
Eso, pero que no hace 27 años, sino que el Sol tendría 27 años en esa comparación.
Eso es. El Sol tendría una edad de 27 años y 10 meses y la Tierra tendría una edad de 27 años y 5 meses. Es decir, para que podáis entender cuán rápido se formó la Tierra después del Sol. Lo curioso, esta mañana he hecho unas cuantas cuentas, el Homo sapiens habría aparecido en la Tierra hace solo 15 horas, en esta escala temporal, el antiguo Egipto hace 10 minutos, y he hecho un cálculo sobre la edad que podría tener Alipio en esta escala temporal, y Alipio habría nacido hace tan solo 7 segundos.
Ya,
fíjate, oye, qué manera de envejecer, tan rápida.
Completamente,
es
cuenta del instante cósmico en el que el ser humano, en esta escala temporal tan pequeña, y lo grande que es la escala temporal cósmica.
O sea, que esa frase de no somos nada es auténtica. Cierta.
Yo creo que el universo es de las cosas que te pone la cabeza en el cielo y los pies en la tierra.
Totalmente. Sí, somos una mota flotando en el fondo cósmico y, vamos, nuestro instante aquí es muy efímero, nuestro paso por aquí.
Jorge, hablando, es que hay mil cosas y mil preguntas que me encantaría plantearte, pero volvemos un momento al Big Bang para ir al futuro. ¿El universo se sigue expandiendo? ¿Hacia dónde vamos?
El universo se sigue expandiendo y, de hecho, bueno, lo que se ha demostrado es que no solo se expande, sino que además se expande aceleradamente. Esto es algo que predijo Georges Lemaître a mediados del siglo XX. Y como este universo se sigue expandiendo, pues hay tres posibles teorías de cómo podría terminar el universo dentro de mucho tiempo. La primera es la que se denomina muerte térmica y es en la que pues todo el gas, que es el que forma las futuras estrellas, las futuras generaciones de estrellas, pues terminaría por consumirse, ya no se generarían nuevas estrellas y las galaxias pues colapsarían en agujeros negros y el universo moriría térmicamente hablando. Luego hay otra, esta es la más aceptada ahora mismo en la comunidad científica. Hay otra que tiene bastante aceptación, que esa es la que se denomina Big Rig, en la que esta expansión sería eterna, por lo que nos iríamos quedando cada vez con menos materia y las partículas elementales se irían desgajando. Esta podría ser otra posibilidad. Y ya la tercera y la más rocambolesca es la que se llama Big Crunch, que es como una contraposición a Big Bang, es una simetría Big Bang, en la que todo se empezaría a contraer para volver otra vez a ese punto primigenio. Y hay quien propone que esto podría producir expansión y contracción del universo, es decir, el universo estaría continuamente creándose y destruyéndose. Estas son las tres teorías hoy en día que se manejan en la comunidad científica cosmológica.
Es que son cosas tan...
Vamos, yo
no
sé...
No sé con cuál de las tres opciones quedarnos.
¿Cuál te gusta más?
Me gusta, fíjate, casi...
La de muerte y destrucción.
Me gusta más la última. Me gusta más la última.
La de muerte y destrucción, que Alipio es muy eso, ¿no?
Porque yo creo que hay ese proceso de creación y de destrucción es un proceso biológico en el que pasa en nuestro propio organismo. Hay células que están constantemente desapareciendo, muriendo y al mismo tiempo naciendo otras, regenerándolas.
Exacto. El problema es que, de nuevo, nos enfrentamos al problema de la escala temporal. Nosotros claro. No vamos a estar aquí para verlo, porque va a pasar dentro de tantísimos eones que la especie humana ya no... Pensemos que el Sol, por ejemplo, le quedan solo 5.000 millones de años de vida para que se consuma toda la energía de nuestra estrella, por lo que si queremos perpetuar nuestra especie y poder sobrevivir a este fin de nuestro sistema solar, habría que pensar en convertir nuestra especie en una especie interplanetaria en un futuro para poder ir emigrando a otros sistemas solares.
Pero bueno, en 5.000 millones de años
sí,
tenemos tiempo.
Yo
creo
que
por lo menos un ratito
que los congelemos.
Es probable que nos hayamos extinguido como especie antes de ese instante cósmico.
¿Tú crees?
Yo creo que sí, bueno, al paso que vamos hay diferentes teorías
que la pinta, sí.
Sí, argumentan que puede haber una catástrofe nuclear y puede ser que o bien que la especie humana se extinga a sí misma o bien que no podamos acomodar nuestras necesidades en otro planeta o en otro sistema solar porque no tengamos la tecnología suficiente como para dar ese salto.
Jorge, otra pregunta clave. En todo ese universo infinito, ¿dónde estamos nosotros? Porque parece que cuando pensamos en el universo miramos como hacia el cielo y como si no estuviéramos ya en el universo, ¿no? ¿Dónde estamos?
Bueno, nosotros, esa es muy buena pregunta, porque estamos en un planeta cualquiera, de una estrella cualquiera. Hay que pensar que nuestro Sol es una estrella, como todas las que vemos en el cielo nocturno por la noche. Todos esos puntitos de luz, la gran mayoría son estrellas, otros son planetas o asteroides. Pero estas estrellas, que son solos como el nuestro, pues a simple vista podemos ver aproximadamente unas 60.000. Pero es importante decir que solo en nuestra galaxia hay entre 100 y 400.000 millones de estrellas. Esto es un 1 seguido de 11 ceros, que es brutal. Y la última estimación de galaxias en el universo habla de 2 billones de galaxias. Por lo que si hacemos una multiplicación sencilla, 2 billones de galaxias por 400.000 millones de estrellas en cada galaxia, nos salen unos 1 billón de billones de estrellas en todo el universo. Esto es un 1 seguido de 24 ceros, pero si piensas que hoy se sabe que más de la, como mínimo la mitad, pero seguramente que sean más, de estas estrellas, de estos soles, tienen planetas, esto te hace replantearte que la diversidad de planetas en el cosmos es abrumadora y la posibilidad de existencia de vida en otros mundos es bastante, bastante fehaciente, por lo que nuestro lugar en el cosmos es bastante... De hecho, ni siquiera nuestra propia galaxia, nuestro Sol, al que orbitamos, nuestro Sol ni siquiera está en el centro de la galaxia, ni siquiera vivimos en el centro, vivimos en el extrarradio, a las afueras, porque sí, es una estrella vulgar, además.
Nos estás dando un vapuleo de humildad, una lección claro de humildad, que no sabemos si vamos a ser capaces de levantar la barbilla, Jorge.
Sí, es muy difícil, desde un punto de vista antropológico, es muy difícil que el ser humano comprenda que nuestra situación en el cosmos no es para nada privilegiada. Como ya te he dicho, vivimos en un planeta vulgar, de una estrella vulgar, de una galaxia vulgar. Ni siquiera en nuestra propia galaxia tenemos una situación privilegiada, porque El 90% de las estrellas viven en el centro de la galaxia y nosotros vivimos allí apartados en los suburbios. O sea que ni siquiera somos especiales en eso.
Jorge, y aparte de vivir donde vivimos, la siguiente pregunta, lógicamente, es ¿quiénes somos? Para un investigador como tú de ciencias planetarias, ¿qué es el ser humano en relación con el universo? ¿Quiénes somos? ¿De qué estamos hechos, sobre todo?
Solemos decir, bueno, aquí en el Centro de Astrobiología, en lo que es la ciencia de la astrobiología, que la vida es la consecuencia de la evolución del universo. El problema es que, de hecho, a día de hoy ni siquiera sabemos cuál es el origen de esta vida. Lo que estamos estudiando es cómo es posible que surgiera la vida en la Tierra, si la vida podría existir fuera de ella y cuál sería la implicación de la vida a su interacción con el universo. Pensamos que una de las teorías más aceptadas es que la vida vino de fuera, esta teoría de la panspermia, pero esto no deja de mover el problema de sitio, es decir, es como escurrir el bulto. No decimos cómo surge la vida, solo decimos que viene de fuera, pero se están haciendo avances muy importantes en química prebiótica que cada vez están dando pasos de gigante para poder determinar cómo podrían haber surgido estos mecanismos para que se pueda desarrollar la vida. Y luego después, claro, una vez que surge la vida, pues el ser humano, debido a la teoría de la evolución de las especies, pues estamos aquí gracias a esta evolución natural de la vida.
Nos tenemos casi que despedir, pero una pregunta muy rápida con respuesta muy rápida. Para ti, ¿cuál es el gran enigma que todavía no se sabe sobre el universo? Un titular.
¿Existe vida fuera de la Tierra? Esa es la gran pregunta.
Ha dicho esa antes al empezar Graciela, lo de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Me estaba acordando de Siniestro Total. Estamos solos en la galaxia, acompañados. Has terminado así,
claro que sí.
Totalmente de acuerdo, sí.
Bueno, Jorge, pues muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo.
Cuando te lo cuentan así, sí. ¿Verdad?
Y vaya, vaya lección de humildad, ¿eh?
Vamos, no somos nada.
No somos nada.
Así que cuando decimos ese dicho tan popular, es que es cierto.
No sabemos la razón que tenemos. Pero desde mira, pues también vamos a pensar que la vida son dos días, que vamos a intentar estar bien con los demás, hacer bien a los demás y disfrutar lo que se
disfrutar
pueda.
Disfrutar lo que tenemos.
¿Verdad?
Desde
que
luego.
Sí.
Pues
hasta el próximo martes.
Hasta el martes que viene. Vosotros
también.
Venga, gracias.
El martes más.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.